antes de empezar, bueno, una pequeña introducción, ¿no? Ya que es posible que hayas visto esta historia de emergencia un poco diferente. Ya el cover es diferente, ya está coloreado, no es el que nos ha acompañado siempre. Y sobre todo la longitud, pues es bastante más amplia de lo que ha sido habitualmente. Este es el último programa de historia de emergencia. Por suerte, por fortuna, aunque el peligro pues sigue, hemos considerado que esta emergencia social, esta necesidad de historias de emergencia, pues ya ha terminado. Todas las conclusiones, todas las elucubraciones, pues lo veréis dentro del programa y no me toca a mí explicarlas. Decirte que aquí no encontrarás en este programa, no vas a encontrar una gran historia, un gran hecho científico, un gran escritor, un gran descubrimiento, ni siquiera vamos a hablar de historia, sino que este va a ser un último programa que se va a salir de la temática general, es una especie de resumen de todo lo que hemos hecho. En realidad, este programa es un homenaje a vosotros y un homenaje a todos los que hemos hecho historia de emergencia. Así que, si nos quieres acompañar por última vez, nos oirás hablar de nuestros programas, oirás hablar de cómo empezó la iniciativa. Charlaremos de lo que más nos ha gustado, lo que más nos ha sorprendido y también oirás hablar de mucho, mucho podcasting, de lo que los propios productores, sobre todo, hemos aprendido los unos de los otros. El programa está dividido en tres partes. La primera van a hablar los responsables de historia de emergencia, los que llevaron el peso de este programa. No sabría si decir la definición correcta sería programa multisindicado. Es verdad que una experiencia que no la conocíamos y la hicimos casi casi ad hoc. La segunda parte, pues los podcasters hablarán de su podcast. ¿Qué han representado estar en historia de emergencia? ¿Cómo ven el futuro? Y bueno, ya que esto se ha grabado de una forma, que se han hecho varias entrevistas, luego se ha cortado y pegado muchísimo, pues la última parte es un elenco de conclusiones, pensamientos a modo de resumen. Y no me enrollo más. Empieza el octogésimo y último programa. Empieza Historia de Emergencia.
Esto es Historia de Emergencia, una iniciativa de varios podcasts y blogs para hacerte pasar un rato más llevadero durante los días que dure esta emergencia sanitaria. Te narraremos diariamente relatos, hechos, personajes y curiosidades de la historia para acompañarte en estos momentos difíciles. Queremos poner nuestro granito de arena para ayudarte a dar lo mejor de ti mismo durante estos tiempos excepcionales. Espero que te guste.
Tiro para adelante.
Yo creo que es una cosa bola de nieve, ¿no?
Yo creo que te comenté un día si habías pensado en qué podíamos hacer para aumentar la producción, para enviar más podcasts ahora a la gente que estaba más encerrada. Y yo no sé si en ese momento ya habías hablado con alguien, pero creo que por ahí fue la primera vez que oí hablar yo de esto, y lo siguiente fue haberme metido en un grupo de Telegram en el que decían, sí, vamos a sacar un programa cada día, no sé qué, tal, y digo, oh, bien. Y tú ya me comentaste, sí, porque tú me comentaste, dice, no, pero tendrían que ser programas cortos, tendrían que ser para que haya tiempo a poder montarlos, para tal. Pues algo me comentaste ahí, o sea, que se ve que ya lo tenías pensado.
No, lo que pasa es que tú sabes esas ideas que vas madurando y de golpe salen, y lo teníamos yo creo que todo el mundo a la vez, ¿no? De cuando llega, pues creo que el confinamiento empezó el 13 de marzo, el 13 de marzo, uh-huh. Un viernes, y nos cogió a todos un poco en... Yo lo había mostrado de shock, porque realmente yo esos dos días digo, no puede ser, ¿qué está pasando aquí, no? Y no es una guerra, vamos, que puedes haberlo vivido de otra forma. Esto es muy extraño, esto nos va a cambiar. Y hay gente que decía, bueno, me voy a tener que quedar sin hacer lo que yo hacía, sin salir, pues yo qué sé, aunque sea dar simplemente una vuelta con tu pareja viendo escaparates o ir a ver a tus padres que ya son mayores y cuidarlo, lo que sea, pues eso ya le faltaba. Y digo, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues lo único que sé hacer yo es esto, pero tendría que hacer algo que realmente fuese referente de alguna forma, y eso hubiese suficiente cantidad, y eso solo se puede hacer pues algo cada día. Nosotros, evidentemente, un solo podcast no se puede encargar. Y al final, pues, yo supongo que todos pensamos un poquito lo mismo, y a la que sueltas una idea, el otro te da otra, y cuando te has dado cuenta, pues ya le has pedido a Dani Domínguez una intro, ya estás pidiendo un dibujo a ver cómo podemos ponerlo y cómo montar las salas de Telegram para que sea lo más sencillo posible, y has llamado a tu círculo de podcast de estos, que puedan colaborar, y de golpe el día 10, del día 13 al día 16,
empieza a salir. Empieza a salir y empieza a funcionar. Y poco a poco se va añadiendo gente que conocíamos y gente que luego, pues como invitaba, o si quieres colaborar, pues ven, pues gente que quiso colaborar, pues hay cuatro, cinco, seis programas que han querido colaborar y ahí está.
Madre mía.
Yo además te puedo decir que la forma de entrar en esto tiene que ver a Antonio. Porque yo cuando estaba esto a punto de estallar, el tema del confinamiento, estaba trabajando y bueno, yo tenía que hacer muchas horas de coche al día y aprovechaba para ponerme al día de podcast. Y tenía una lista muy larga de Casus Belli podcast por escuchar y hay unos cuantos de Niebla de Guerra además. Entonces escuché el de las batallas de la guerra de Cuba que sí ganamos. No sé si recuerdas, Antonio.
Sí.
Pues, claro, pues al final de ese podcast haces un pequeño alegato a favor de la gente que sabiendo que lo tiene casi todo perdido o que lo tiene todo en contra, sigue luchando igual y da lo mejor de sí mismo y al final gana. Y cuando acabó ese programa dije, joder, qué historia más buena y qué final más bonito. Y le escribí a Dani. Y dije, Dani, joder, este programa tenéis que darle más salida y tal. Que además creo que estaba todavía para Casus Belli Plus, que no estaba en abierto. Y dije, hostia, estaría guay que este programa lo dejaréis en abierto estos días para motivar a la gente. Y me dijo, estamos pensando en otra cosa, espera que te voy, ya te diré. Y ya ves.
Claro, claro, que es que creo que todo el mundo estábamos pensando algo, por eso todo esto es parte de todos, ¿no? Vamos a hacer, pero ¿qué hacemos? ¿Qué tal?
Pues aquí estamos, 12 o 13 podcasts, después varios blogs y unos casi 70 episodios.
Pues fíjate, casi nada. Yo creo que más o menos nos pilla a todos. Además, es que lo he dicho antes, si puedes ayudar en algo, ¿por qué no ayudar? Hay que ser muy, muy cicatero, ¿no? Si te dicen, oye, puedes ayudar y no te cuesta casi nada. A mí la lástima es que, bueno, que al principio me tocó con, bueno, en cuanto pude aportar varios podcasts, en cuanto caí malo, pues los primeros días, bueno, pues lo he dicho, con un poquito de alguna pastillita de más y de menos, pues al final va uno cogiendo y, bueno, puedes asumirlo. Y me dio para maquetar un montón de cosas, incluso aunque la calidad no era excesivamente buena, poder grabar alguna cosilla más rápidamente, empezar a tal. Me acuerdo que al principio los maquetabas tú, si no recuerdo mal, Dani. Luego yo estuve poniéndoles el principio y el final alguno, si no recuerdo mal. Y cuando te iba a coger el relevo, resulta que ahí ya me pegó la hostia buena y ahí ya fue cuando tuve que decirte que, oye, mira, que no puedo maquetar. Y entonces creo que te hiciste tu cargo, Emilio, ¿no? Emilio, tú te hiciste cargo después. Sí. Exactamente, pero ya es que, claro, me pilló ahí como entre una semana y 10 días, la verdad que no estaba para nada. Me dediqué a escuchar, a leer y a dormir, y cuando podía. Pero vaya que, no sé, yo creo que estuvo muy bien. Yo la verdad me siento encantado de haber participado de esta iniciativa, de estar con vosotros y de la gente que ha participado y, caray, no sé, no me lo hubiera perdido por nada del mundo, eso os lo puedo asegurar.
Sí, claro, me son de estas cosas que a largo plazo cuando lo miras hacia atrás y dices tú, joder, qué suerte tuve de estar en aquella.
No, también es verdad que yo tengo un problema, que a mí me cuesta muy poco meterme en historias, ¿eh? Hay veces que yo tengo que echarle el freno porque digo, pero si yo esto no puedo hacerlo, si ya estoy en otras 7 cosas, si tengo más títulos que el duque de Alba. Bueno, pues al final llega un momento en que tienes que coger y tienes que decir que no, pero bueno, esto se podía hacer y con muy poco esfuerzo, precisamente porque el formato que comentamos estaba medido, eran, venga, 10, 15 minutos, lo cual permite al que maqueta, que claro, eso la gente yo creo que lo saben ya porque lo hemos dicho muchas veces, pues esos 15 minutos a lo mejor es una hora de maquetación tranquilamente. Entonces, bueno, ¿qué manera podemos hacerlo? Programas cortitos. Y yo creo que, fijaros, no sé si lo habréis notado vosotros, que los programas que hemos ido haciendo, los de nuestros respectivos canales, los que duran esa hora, hora y media, 2 horas, han bajado en escuchas y en cambio han ido subiendo todos estos de poco tiempo. Y creo que tiene que ver con lo que ha dicho Saúl, y bueno, que más de uno creo que lo ha comentado, de que la gente en casa, todos metidos, pues llega un momento en que no tienen tiempo de escuchar. Y a cambio sí que podían tirar de estos programitas de 15 minutos que yo creo que le habrán alegrado a más de uno y le habrán quitado ese monillo de podcast. No sé vosotros qué pensáis al respecto.
Sí, yo estoy de acuerdo. A mí me decía gente, dice, bueno, yo ahora como lo utilizo para, dice, por ejemplo, yo es que tengo un trayecto de media hora de ida, media hora de venida y esa es la hora que tengo de podcast. Tampoco nuestros programas suelen ser de poco tiempo, no son de, salgo 20 minutos y me lo escucho mientras tomo el café, ¿no? Pero bueno, entonces le dimos otro formato, porque, a ver, visto ya desde el tema de quién hoy escucha nuestros podcasts, pues sabéis que nuestros podcasts, que duran bastante tiempo, suelen ser carne de gente de vigilantes o cuerpos de seguridad, o gente que está en una fábrica, o gente que está en un almacén, o gente que es transportista, por regla general, que tiene a lo mejor 6-8 horas que se le presenta, que dice, Dios mío, vaya aburrimiento, ¿no? Como no salga nada, espero que salga nada. Espero que salga algo para distraerme. Pues estos son normalmente los que consumen estos programas de a partir de 2 horas, ¿no? Me habla con, por ejemplo, yo qué sé, pues otros podcasters que te diré yo que también ocupan la órbita de Endor, seguro que es consciente de que quien lo oye, pues esta gente que a lo mejor está en una fábrica, está todo el rato en el ordenador diseñando algo o pasando contabilidad. Y necesita un programa de 20 minutos, no le da. Pero por una parte, como había cambiado realmente este paradigma, este escenario, ya esa gente no tenía ese tiempo, pero quería escuchar podcast, pues si le damos un podcast que pueda hacerlo mientras, yo qué sé, prega los platos o hace la casa o sale a comprar el pan, que es un poco lo único que se podía hacer, o tiene un ratito o antes de dormir, le damos esos 20, 30 minutos, ese cuarto de hora, pues sí que era capaz de escucharlo. Y luego, por otra parte, un aspecto totalmente práctico. Es decir, yo no sé a cada uno lo que le... Hay gente que le cuesta muy poco ponerse delante del micro, grabar 3 horas y ni haberlo preparado. Y bien, ostras, sí queda fantástico, pero yo no, por lo menos yo no soy capaz. Antonio seguro que sí, pero yo...
No, a ver, según qué cosas sí, pero por ejemplo, a ver, cuando ya tienes la responsabilidad de decir, pues esto lo va a escuchar gente que a lo mejor pues solo tiene ese tiempo para poder escuchar algo en todo el día, por todo lo que has comentado... La responsabilidad aumenta y dices, madre mía, pues no podemos hacer cualquier cosa. Y claro, pues sí, aumentaba la dificultad, la verdad es que aumentaba la dificultad exponencialmente.
Sí, sí, la verdad que sí. Pues entonces ya por medio simplemente práctico, ¿no? Que tú a lo mejor, Antonio, pues puedes decir, sí, sí que me puedo pasar, yo creo que todo el mundo. Una hora o dos, pues hablando de un tema que más o menos me sé y con 4 apuntes, pues oye, pues sí, nos ponemos. Pero no es lo normal, ¿no? Entonces, como has dicho tú, Sergio, es, bueno, voy a grabar 10 minutos, eso me va a costar como mínimo una hora. Pues era un poco practicidad. Si teníamos que cargarnos entre 3 o 4 podcasts todo ese volumen, que luego han sido mucho más, pues teníamos que hacer eso, coger un tiempo que tampoco es que tuviésemos por mucho confinamiento, luego no da tiempo a todo. E incluso tuve ese plan B de hablar con estos 3 blogs que conocía para poderle coger artículos y directamente pues narrarlos, relatarlos, que eso pues costaba poco. Era práctico, era tema de producción, simplemente.
De todas formas, yo también creo que ha sido posible al final lo que tú decías, Dani, porque éramos muchos, porque creo que ninguno de los que estamos aquí, ni siquiera Antonio, es capaz de grabar todos los días, todos los días, durante 70 programas, un programa aunque sea 10 minutos, y editarlo y tenerlo publicado. Y al final ha sido muy fácil porque, bueno, cuando ya se ha ido sumando gente, llega un momento en que tienes que hacer un programa cada cierto tiempo. Entonces, no sé, el esfuerzo es conjunto, el peso se distribuye entre muchos hombros y ha sido relativamente fácil al final sacarlo adelante.
Y de calidad, ¿eh? O sea, eso hay que decirlo claro, que son programas de calidad. Bueno, o sea, no es cualquier cosa que se me ha ocurrido y lo digo, que hay mucho programa que bien, pues tendrá su valor en esto, pero nosotros lo solemos cuidar, que esté mínimamente investigado, que esté narrado de alguna forma. O sea, es un producto que no es cualquier cosa que nos ha venido de hacer rápido. Le hemos puesto cabeza y le hemos puesto corazón en cada cosa que hacíamos.
Sí, sí. Yo ya lo he dicho por privado al grupo y estoy sorprendido. O sea, sorprendido no porque no me lo esperase, pero sí no sorprendido para bien de la buena calidad y el buen saber hacer que hay dentro de todo este grupo de podcasters, ¿no? Desde el primero al último, cada uno en su estilo así un poco distinto, pero yo escuchaba algunos programas y decía, pero joder, ¿por qué no oigo esto en la radio, no? Igual que te pasa con cualquier podcast, claro, es gente que tiene una gran habilidad de comunicación. Y los que vienen editados, porque bueno, hay programas que son solo la voz, sobre todo los primeros, que no da tiempo a muchas florituras. Otros ya vienen editados con un poquito de música. Hay gente con muy buen gusto a la hora de preparar cosas. La verdad es que es una gozada.
Bueno, ha sido además magnífico porque aparte de esa calidad, pues había una gran cantidad, había para elegir y el problema que tenías para poder organizarlo en el calendario...
Yo no sé cómo lo has hecho tú, Emilio, pero yo intentaba, porque al principio éramos muy pocos, pero bueno, empezar. Bueno, ahora pongo uno de este programa, pero de este programa que no coincida con el otro, que la temática sea diferente, hacer un poco puzzle, ¿no? Yo no sé si hace un poco todo el problema de intentar repartirlo, ¿no? Que no haya tres de golpe el mismo, repartirlo un poquito también.
Y por orden de llegada, y luego también dando preferencia a voces que no se había escuchado todavía, porque bueno, a ver, al final ha dado tiempo a salir todo, pero también cuando grabas un programa y le pones mucha ilusión y lo mandas, pues claro, te quedas así un poco pensando, ¿y a ver cuándo sale? Y claro, saber que a lo mejor sale dentro de 10 o 15 días, pues te desinflas un poco, ¿no? Entonces, bueno, también hemos intentado ir metiendo eso, por lo menos que la voz de todos se vaya oyendo, y bueno, al final ha salido bastante bien.
Yo creo que lo has hecho genial y buscando además esa variedad. No creo que, creo que todos habéis hecho un trabajo estupendo y sobre todo los que habéis estado organizando, creando la infraestructura. Yo ahí me voy a excluir porque mi participación fue muy pequeñita, pero yo creo que ha estado muy bien y estoy seguro que al personal le ha gustado. Estoy absolutamente de acuerdo en que si durante tres programas escuchas la misma voz puede llegar a cansar y habiendo otras opciones, pues en la variedad está el gusto, sin lugar a dudas.
Yo creo que realmente ha sido, bueno, pues cada uno ha puesto lo que ha podido. Ojalá podamos hacer más, ¿no? Porque pues eso, para ayudar a toda la gente y para que pudiera llegar, pues simplemente eso, el pequeño apoyo que podía significar el programa, pues bueno, ha significado un trabajo muy grande de coordinación, de montaje, de postproducción y demás. Dejando aparte el hecho de grabarlos en sí mismos, que de encontrar un tema interesante que digas, pues esto puede captar atención, esto puede servir para crear un pequeño alivio cómico o puede ser simplemente distraído. O puede empujarte a coger un poquito de ilusión, de ganas. Yo me acuerdo cuando al principio, pues dijimos, oye, las historias que procuren tener, pues eso, algo que anime, algo que sirva, pues para que la gente salga con un punto de vista más optimista, con una sonrisa a los labios, con ganas de hacer cosas, con esperanza. Y por eso pues empezamos con todos esos programas que van sobre avances de la medicina y sobre cosas de estas, que empezamos a poner ahí un montón de cosas de estas. Y a lo mejor no tanto pues de la temática propia de cada canal, que había muchos que de los canales pues son, como decís, de historia pura y dura, o a lo mejor de tecnología de aviación, como el de motor y al aire, y estas cosas, y sin embargo, pues cada uno ha intentado hacer, pues eso, del programa que el de Pablo Neruda, bueno, o sea, yo me quedé muy pillado con aquello.
Ese lo hice especialmente pensando en todos los frikis del mundo, y en este caso en los podcasters, además.
Es que era magnífico. Y así tantos, o sea, así con tantos programas y con tantas aportaciones que dices, es que, yo qué sé, pues ha sido un trabajazo que os habéis pegado vosotros para montar pues lo que hemos grabado todos los demás y dejarlo todo ahí organizado y que sirviera pues eso para que cada día pues hubiera esa oferta variada de poder ir mirando y de que la gente, pues algunos, eso, dicen, no, el de ayer no lo he escuchado, voy a escuchar los dos, el de ayer y el de hoy juntos, que hoy sí que tengo tiempo y tal, y esas cosas, no sé. En fin, que vamos, que es un hito, es una, se ha convertido para bastante gente en una de ritual también, en un momento en el que, mira, pues ahora voy a escuchar esto, voy a romper un poquito con la monotonía, voy a hacerme con una especie de horario personal en el que pues tengo un momento para poder escuchar, aunque solo sea unos minutos, pues estas historias. No sé, vamos, que es muy de valorar, ¿no? Yo, desde mi punto de vista de persona confinada, pues lo valoro mucho.
Muy bien. Yo antes de cerrar también, bueno, como decía antes, que esto ha sido un poco bola de nieve, yo quería dar las gracias a Dani Carán, que creo que es el que hizo la primera bolita así pequeña y la echó a rodar, la de abajo.
La pequeñita,
y,
muy pequeñita.
La pequeñita, y bueno, y la ha ido empujando hasta que se ha hecho una bola de nieve muy grande, que eso, bueno,
yo es que hemos llegado hasta aquí
gracias
mismo,
a eso.
Sin duda, Emilio.
Rastro, ahí.
Bueno, yo opino absolutamente igual, pero muchos pocos, pues hacen mucho. Entonces yo creo que eso ha sido lo necesario y así ha salido el producto. Está mal, no quiero llamarlo producto. Así ha salido el resultado que hemos tenido, que yo creo que ha sido buenísimo.
Sí, y que luego ya, aparte de lo que hayamos podido ayudar de alguna forma, pues a pasar esto, porque tampoco, no sé, no éramos enfermeros que podíamos ir a ayudar, o gente que ha ido voluntaria a ayudar a gente impedida, pues nosotros, bueno, pues es lo que sabíamos y es de donde hemos podido sacar el tiempo sin ponernos ninguna medalla, porque yo creo que todo el mundo ha sacado un poquito lo que ha podido hacer en esta crisis, y cuando haya otras crisis, a lo mejor no este tipo, pero de otra forma, cuando han habido alguna desgracia, algún terremoto, alguna pérdida, alguna cosa así, uh-huh. pues la gente en la calle ha hecho lo que ha podido de la forma, pues creo que es un poco con lo mal que está la gente que está peleándose, que ha salido la crispación de nuevo, pues resulta que cuando tenemos que echar una mano, pues oye, por regla general, el 99% de la gente, pues somos así, que al final la echamos. Yo es que soy muy malo para el directo, entonces yo no. Yo a la hora de expresar emociones, pues me atranco y digo, pues no lo sé, porque.
No, yo creo que ha quedado patente, Dani. Ha quedado patente. Si la iniciativa partió de ti, enseguida hubo unos cuantos que nos juntamos, rápidamente hubo más gente que vino detrás y el resultado está ahí. En realidad, lo que has mencionado me ha gustado mucho, de que la sociedad cuando tiene un problema tiende a unirse, ¿no? Es erróneo eso de que se dice de que la sociedad cuando tiene un problema se autofagocita, ¿no? Que se autodestruye, pues no.
Ya estábamos hablando de que, bueno, tengo una familiar que cogió el virus y ahora está saliendo de la enfermedad y tiene cáncer también. Y no podía tratarse del cáncer mientras tenía la enfermedad, porque si le bajaban las defensas, el hospital la mayor parte del tiempo o internada. Era una de estas personas con las que hablaba todos los días. Y me decía ella que la naturaleza, que sabía que es, que hace equilibrios. Digo, para la naturaleza el equilibrio es matar mucha gente. Digo, no. Si piensas que es sabia, piensa también que es mala. Lo realmente bueno, lo que realmente lucha contra la enfermedad, lo que realmente se abre camino entre las dificultades, lo que realmente elige si esto es bueno o es malo por encima de cualquier otra cosa, es el ser humano. Y el ser humano es el que tiene que ser bueno o malo, el que tiene que ser sabio o estúpido, o el que tiene que ser ciego o tener los ojos abiertos. Es el ser humano el que toma las decisiones, el que hace pues que esto luzca de una manera o de otra. Yo veo lo que hace, por ejemplo, pues el cangrejo de río americano o la hormiga roja africana, y digo, pues cualquier bicho de estos se queda sin control por el mundo, como estamos más o menos nosotros, y lo arrasa en 2 días. No tarda las generaciones que estamos tardando nosotros, ni se da cuenta y funda partidos ecologistas, ni pone leyes a favor del medio ambiente, ni intenta encontrar medidas de energía alternativas, ¿no? Destruye el mundo y se extingue con él. O sea, no sería otra cosa. Las sociedades, pues un poco reflejamos esto, este comportamiento. Podemos ser gente que pensamos, pues cada uno a la suya y Dios con todos. Y cuando llegan estos problemas, pues el Imperio Romano, te llega la Alta Edad Media, se hunde el Imperio Han. O sea, te pasan estas cosas. Es que las sociedades humanas, sí, algunas no reaccionan bien a las presiones. Algunas, toda la gente está muy bien con su... ¿Cómo le llamabas esto, Dani? La zona de confort, ¿no? Ah, claro, sí. Y cuando se la tocan, se acabó. O sea, monta el pollo, esto no quiero más, si no puedo jugar yo, no juega nadie. Y pone en riesgo a todos los demás y lo destruye todo. Y hay sociedades que no. Hay sociedades solidarias que cuando están en el peor de los momentos es cuando dan lo mejor de sí mismos. Y ha llegado uno de esos momentos en los que pues se dirime si nuestra sociedad pertenece a un grupo. Y es terrible porque la naturaleza es así. Pero lo humano, lo natural es morir con 31 años de esperanza de vida. Lo humano es intentar que vivas el máximo posible, aun cuando ya no seas productivo. Lo humano es salvar a todos. Lo natural es que la gente con síndrome de Down o con alguna deficiencia muera al nacer. O sea, esto, la naturaleza no es la solución. Nosotros tenemos que llegar al acuerdo de cómo queremos gestionar este mundo, porque al fin y al cabo pues es la responsabilidad que tenemos. No nos queda otra. Si dejamos que la naturaleza lleve las cosas, pues nos viene la plaga, nos viene el asteroide, tenemos que ser nosotros los que respondamos, los que demos ese toque, esa cosa, ¿no? Los únicos que nos planteamos si destruimos el planeta o no somos nosotros, nadie más.
Que ahora que vuelvo todo a retomar el control, que nada, que estaba diciendo... ¿Eh?
Por favor, retoma el control, que yo ya estaba filosofadas.
Que os estaba diciendo antes de esto de que las situaciones de emergencia, las situaciones de catástrofes, y esto ha sido una catástrofe en toda regla, porque aunque quizás sanitaria parezca que no es demasiado por el volumen de personas, económicamente ya veremos lo que se lleva por delante, que generalmente las personas se ayudan, o sea, el 95% de las personas se ayudan en las peores situaciones. Y ocurren inundaciones, ocurren terremotos y ocurre prácticamente en cualquier situación. Y lo estamos viendo, el vecino que ayuda al vecino, el amigo que ayuda al amigo y gente que no se conoce absolutamente de nada que se pueden llegar a tener colaboración. Y a fin de cuentas esto es lo que hay. Yo creo que nosotros, en todo caso, somos simplemente un reflejo de la sociedad en la que vivimos y hemos dado ese impulso, ese empujón de ayudar, ¿no? Creo que es un poco lo que ha motivado que, bueno, hubiera una idea y a partir de ahí un catalizador que ha hecho que todo esto funcione. Simplemente un reflejo de la sociedad que somos, ni más ni menos.
Sí, porque claro, nosotros pues, vemos Twitter o vemos Facebook y parece que siempre vemos que es un desastre, pero es más la representación de un 1% o de un 0,1%, que es el que da el cante, pero que realmente al final sí que echamos la mano, sí que ayudamos dentro de lo que sabemos. Unos lo harán mejor, otros lo harán peor, pero bueno. Yo me quedo con eso que habéis dicho, que en momentos que sea de demostrar algo, pues al final pues la especie humana no hace como yo qué sé, como el cangrejo rojo, me has dicho, me ha encantado. Cangrejo rojo, que bueno, pues vamos a arrasar el mundo y adiós. Y ahora nos extinguimos, tampoco tenemos esa conciencia. Y una pregunta que se me ocurre, ¿y cómo vemos el mundo a partir de ahora? Porque yo, cambiar tiene que haber cambiado, pero no sé si lo veo mejor, no sé si lo veo más consciente de lo que seamos, porque a lo que nos han dicho, bueno, podéis salir un poquito, todos hemos da un rugido y dice, voy a coger la bicicleta, pero si tú nunca has ido de bicicleta, da igual, y voy a tocar el piano, pero si no nunca, da igual, voy a tocar el piano, pues no sé, me ha dado un poco la sensación, me ha dado un poco la sensación esa.
Yo en eso no soy muy optimista, Quiero decir, creo, esto es divagar un poco, estábamos tan a gusto, tan acomodados en nuestra zona de confort, en nuestro modo de vida de siempre, que es a lo que estamos deseando volver. Evidentemente van a cambiar algunas cosas, pero yo no creo que vaya a haber un cambio muy sustancial a largo plazo. O sea, de aquí pues a 2-3 años, que esperemos que haya una vacuna contra el coronavirus o que nos hayamos acostumbrado al mismo, pues más o menos volveremos a estar como ahora. Hombre, algunas cositas pequeñas habrán cambiado. Hay que recordar que mucha gente se ha quedado por el camino en todos los países en los que ha pegado esta epidemia. Y bueno, pues algunos negocios habrán chafado, hay gente que tiene que rehacer su vida, pero no sé si como civilización vamos a salir reforzados o no. Yo creo que volveremos más o menos a lo que estábamos, que tampoco está tan mal, pero no sé, no soy muy apocalíptico yo en eso.
A mí me gustaría ser un poco más optimista. No estoy un poco por lo que dices, realmente. Yo creo que esto, pues para la gente que lo vaya a pasar mal, muy gorda, y para la gente que, bueno, pues lo deja como en plan anécdota, pues se quedará a esa altura. Pero puede ser también que esto sea pues un interesante ensayo general, porque este virus es muy malo, pero no es el meteorito que acabó con los dinosaurios tampoco. O sea, es decir, las crisis ocurren, esa zona de confort en la que anhelamos vivir, pues es una fantasía. Ha sido un tiempo que ha durado, que hemos tenido pues muy poca alteración, pues yo qué sé, desde la Segunda Guerra Mundial a lo mejor para acá, pues casi que no hemos tenido nada que nos sacuda demasiado de esta historia. Hemos ido en un progreso constante y de repente pues nos hemos encontrado con que, oye, tampoco las leyes que parecían que lo gobernaban todo, esas leyes de la economía, esas leyes de la política, esas tal, pues parece que no son las últimas decisoras de todo. No son las que están ahí al final de todo el proceso. Hay otras cosas que están todavía ahí, que eso de que de la naturaleza y del universo y tal, y que contendemos las reglas, pues eso es una filfa, porque ahí están haciendo lo que les da la gana y todavía no es facilidad. Y eso, pues quizá esto nos debería de ayudar a sentirnos un poquito más humildes, a ser más agradecidos con todos los logros, porque esto llega a caer en la época de Napoleón con toda su gloria, o en el fastuoso Imperio Romano, y estás recogiendo cadáveres de las calles, no te digo ni cómo. Y esto, pues dices, no, es que allí no se hubiera extendido por todo el mundo. Claro, como la peste negra, que no es por todo el mundo, ¿verdad? Esto es que no venía de China, la peste negra. O sea, esto, tengamos en cuenta que son procesos que pueden suceder. Esto a lo mejor pues nos hace sentirnos pues mucho más humildes y mucho más agradecidos, creo yo. Y también pues empezamos a valorar realmente lo que importa. Había un meme muy gracioso que me hacía muchísima ilusión compartir con la gente, que era ese de menos mal que ha tocado en esta generación, que hay inmunólogos, virólogos y demás, porque en la próxima generación, que todos van a ser youtubers y tiktokers, los hubiera pillado con calzoncillo bajado. Algo así, ¿no?
Tendríamos, o sea, mil tutoriales, pero no ningún médico, desde luego.
Sí. Es posible que lo que pase con el tiempo, pues es que empecemos a plantearnos seriamente, pues mira, ¿es bueno eso de la deslocalización? ¿Está bien que tengamos una política agraria común, pero no tengamos una política sanitaria común? ¿Está bien que los países del mundo tengan lo que son las vías comerciales abiertas, pero son las vías comerciales? ¿No hay otras cosas también, como por ejemplo el intercambio de conocimientos a ciertos niveles? No estoy diciendo que les tengas que explicar cómo se fabrica una ojiva nuclear, pero por ejemplo en el tema de genética de vacunas, de ADN recombinante y demás, ¿no estaría bien que todo esto? Pues yo qué sé, igual, pues con esta cosa, pues algo en ese sentido se empieza a espabilar. Yo me gustaría pensar que puede ser pues esas pequeñas semillas, esa bola de nieve en la que al final nos has metido a todos, Dani, pues que en esta ocasión fuera un comienzo, ¿no? Para un algo distinto, una forma diferente de adaptarnos al medio y de conseguir, pues eso, una mejor gestión de los recursos, una organización pues a un nivel más amplio, y empezar a hacer desaparecer todas esas barreras que hemos creado entre nosotros, que hemos visto que pueden detener la ayuda humanitaria, pueden evitar que te lleguen los EPIs, pueden bloquearte una iniciativa para evitar contagios, pero no detienen a los virus ni paran las catástrofes. Con lo cual, pues en este sentido nos han sido muy inútiles. Nos han estorbado más que otra cosa. Y a lo mejor, pues mira, pues puede ser el comienzo de un mundo mejor, yo qué sé. Me encantaría pensar en eso.
Mira, otra cosa, yo sí. Dani. No, dale, Sergio.
Nada, simplemente ya cuenta un poco de lo que decía Antonio. Yo me voy a quedar con la imagen de tres médicos, tres amigos, que cuando ha pasado todo, estamos hablando ya, pues fijaros, llevamos unos 2 meses desde que empezó más o menos esta historia, y yo cuando he ido a mi primer reconocimiento, porque no te quieren ver ni en pintura, amigos o no, por cierto, venga, vaya por aquí un saludo a José Simón. Muchísimas gracias, amigo, porque te debo mucho. Quitando esto, tres médicos que cuando pasó todo les he preguntado, oye, ¿y estos días cómo los has pasado? Y que notes, porque los conoces, que se les enrojecen los ojos y que les tiembla la voz cuando te lo dicen, mira, pues lo hemos pasado mal o tal o cual. Caray, es que te ponen los pelos de punta, de verdad. ¿Te das cuenta del alcance que ha tenido esto? Para los que además han estado ahí en primera línea y que se han visto absolutamente sobrepasados. Entonces, por narices, si no queremos llegar a otras situaciones de este estilo, hay que hacer lo que ha dicho Antonio, es decir, como mínimo políticas similares en ese plan, porque esto ha sido más fuerte de lo que la mayor parte de la gente piensa. Probablemente los que han estado en su casa y no lo han pasado, o han sido asintomáticos, es decir, estos que lo han pasado, se han enterado que lo han pasado y bueno, no pasa nada, ahora venga, pues... No, hay que preocuparse mucho más. Y yo creo que debería la gente concienciarse. Debería la gente concienciarse, pues, sobre todo el tema de la mascarilla, esa distancia social. De momento, cuando hay una vacuna, quizás saldrá o bien la inyección o bien la pastilla que lo cura todo, y tu médico te atenderá sin problemas, te dará la pastillita y adiós, muy buenas. Pero mientras no exista eso, esta y quizás otras posibles enfermedades futuras, cuidado. Cuidado que cuando no existe la pastilla que cura, se pasa muy mal. Y por eso, simplemente además, pues, nada, romper una lanza por todos los que han luchado con esto, pero desde luego los médicos, sanitarios, en general, celadores, todos los que han estado en los hospitales lo han pasado fatal, fatal. Ellos ha sido una guerra, y una guerra sin cuartel, y bueno, ha habido mucha gente luchando, ha habido mucha gente trabajando, pero estos de verdad se la han jugado y les quedan, estoy seguro que les quedan algún tipo de secuelas, como mínimo anímicas, les tiene que quedar algo porque lo han pasado muy mal, así que nada, pues que esto tiene que funcionar de otra manera en el futuro. De eso lo tengo muy claro. Y si no funciona de otra manera, pues pues simplemente habrá a lo mejor, ¿cómo diría yo? Igual simplemente diríamos por el camino decir, bueno, pues hay que convivir con ello y el que caiga por el camino que caiga, pero perderemos como sociedad, de eso estoy seguro. Si se elige ese camino, perderemos como sociedad.
Y otra cosita que quería comentar, Dani, decías antes que es verdad que, bueno, pues alguna gente la ha liado a lo largo de estas semanas. Hemos visto, bueno, pues alguna gente saltarse normas del confinamiento y ser un poco incívicos, pero yo creo que siendo que eso existe y va a existir siempre, hay que quedarse con los otros, con los buenos, con los que han ayudado, y en el fondo son muchos más.
Es la mayoría, por supuesto, es la mayoría. Lo que pasa es que no son los que cantan tanto, ¿no? Claro. No son los que llenan portadas, ni son los que son utilizados.
Ahí está. Y además, mira, un tema muy fetiche en los podcasts de historia es la Segunda Guerra Mundial, uh-huh. que es probablemente el mayor cúmulo de horrores de la historia de la humanidad en unos poquitos años. Y no es por negarlos, evidentemente fue horrible, pero a mí las historias que me gustan de la Segunda Guerra Mundial son las otras. Son la gente que dentro de esa catarsis horrible dio lo mejor de sí mismo. Y son las historias que me motiva a contar. Y yo creo que en este caso, como lo decía, yo creo que la mayor parte gente se ha portado bien. Y sea la mayor parte o sea unos pocos, es con lo que nos tenemos que quedar. Es en quien nos tenemos que fijar y los que nos tienen que inspirar a ser un poco mejores, no a ser peores.
Y bueno, podríamos elucubrar aquí, podríamos hacer otro programa sobre el mundo del futuro, que eso pues está por venir. Solamente decir que somos programas de historia y hemos pasado un momento histórico. Evidentemente no es una guerra, ¿no? No es la desgracia de una guerra, pero que también se ha llevado por delante gente, se va a llevar por delante comercios, se va a llevar por delante nervios. Que han habido y pequeñas desgracias personales y bueno, y ahora habrá que remontar la economía, que de esto ya, pues no sé, tendremos otra vez que yo no veo que haya tanta capacidad de unidad en ese aspecto. No voy a lucubrar más, yo creo que podemos acabarlo así, podemos acabar en que espero que todo el mundo haya disfrutado de esto, que le haya servido, de que lo guardaremos con mucho cariño, de que nos acordaremos de algo que hemos hecho. Evidentemente no nos podemos comparar pues a sanitarios, no nos podemos comparar a esta gente que también ha estado en primera fila, pero que es mucho menos visible porque a lo mejor no es funcionario, porque a lo mejor no tiene sindicatos fuertes, que son los uh-huh. transportistas, la gente de los supermercados, los reponedores, los vigilantes, toda esta gente que ha estado al pie del cañón y no han salido en las noticias ni han sido para ellos a lo mejor los aplausos bien merecidos a la sanidad. Pero han estado ahí arriesgándose con miedo los primeros días porque, bueno, no sé si me voy a poder contagiar porque viene este cliente a coger su bandeja de productos, su arroz, su esto, desesperado un poco porque no sabía si iba a haber desabastecimiento, pero esta gente pues ha estado ahí. Muchas veces con sueldos de risa, muchas veces sin protección, sin que la empresa le dé mascarilla, pero ha estado ahí en vez de preferir quedarse en casa. Pero va por todo. Y por supuesto también pues por cuerpos de seguridad, por los voluntarios y por toda esta maquinaria que ha podido hacer que el resto pues pudiésemos estar en casa pues poniendo Netflix o yendo podcast sin demasiada historia.
Nada más que añadir por mi parte.
Que muchas gracias a la gente que nos ha estudiado, que nos ha escuchado también, nos ha mandado sus comentarios y nos ha querido animar también a que siguiéramos a ese horse que ha ido colgando su apoyo constante en todos los audios que hemos ido poniendo, yo qué sé. Que es muy emocionante ver eso, ver esa respuesta, ¿no? Ver que realmente pues estás haciendo algo.
La verdad es que fíjate, cuando este muchacho, la persona que hay detrás de ese seudónimo, se toma las molestias de rápidamente darle al like o hacer un pequeño comentario, por mínimo que sea, quizá también está representando él a otras muchas personas de que también se agradecen el recibir los podcasts. Así que bueno, me quedo con todo eso y nada, pues yo creo que ya simplemente me toca despedirnos y muchísimas gracias por haberme permitido estar con vosotros en esta iniciativa. No puedo decir mucho más.
Ya poco más, ya si queréis, pues damos paso a los otros protagonistas, a los otros podcasters que han aportado y luego si queréis aparecemos para cerrar el programa. Pues uno de los podcasts que llamamos desde el principio fue el de Gerión. Cuéntame, ¿qué te ha parecido esta iniciativa?
Pues a mí me ha parecido esto genial, porque claro, ahora que hemos estado en cuarentena, ¿no? Digamos, en casa aislados del mundo exterior por evitar contagios masivos y colapsar la sanidad pública, todo ha ayudado, yo creo, que al confinamiento. Ha entretenido a muchísima gente, las cifras de escuchas de todos los podcasts lo reflejan así. Creo que esto ha sido genial y en los comentarios muchos no lo han agradecido, no lo han hecho ver así.
Yo he ido sacando algunas semanas, sobre todo las primeras, porque eran pocos. Yo he calculado unas medias más o menos de 15, 16.000, 17.000 escuchas solo en iVoox por programa, porque bueno, no todos los canales están solo en iVoox. A lo mejor para otros podcasts, pues bueno, son cifras un poco modestas, pero yo creo que para esta iniciativa, que es, recordemos, un podcast cada día, son unos niveles de descargas bastante buenos.
Pues cualquiera querría un programa diario de 20.000, escucha muy poquito, claro, claro. Muy poquitos diarios lo tienen, muy poquito. Que valiera la pena también el formato era que nos decían, bueno, es que la gente ya no oye podcast, ostras, pues menos mal.
Al estar más dividido, porque al publicarse en diferentes podcasts, bueno, los diferentes podcasts participantes al mismo tiempo, los oyentes que tienen fidelidad con un podcast o con otro, pues escuchan Historia de Emergencias en ese podcast. Claro, luego, si eso sumamos las cifras, como habéis hecho, la cifra es una cifra muy buena. Y bueno, yo me he llevado alguna sorpresa con alguno de los casts. A la mayoría, como ya sabéis, os conocía. Pero, por ejemplo, yo creo que me llevo dos casts que los sumo a mi lista. Bueno, todos ya están en mi lista de podcasts, pero dos así por, digamos, por asimilación a la misma temática que la Biblioteca de la Historia, pues son Pasaporte a Innotia y de Historia Fabulis. Los he descubierto y me han gustado bastante. Que sigo diciendo que todos, porque claro, también escuchaba La Tortulia. Es que escuchaba casi todos los podcasts. Pero bueno, estos dos, la verdad que me han sorprendido. Yo creo que sí, que como dices tú, esto ha sido como un impulso, como forzar un poco la máquina para conocernos los podcasts que entre unos y otros vamos teniendo, digamos, relación, pero directamente entre nosotros no nos conocemos, y la verdad que eso para mí ha sido fabuloso, el conocer a todos vosotros.
Es otro de los podcasts que estaba unido en esta iniciativa ha sido Pasaporte a Ignotia, presentado por Javi Rando. Que bueno, su temática original, o la temática original que lleva Javi Rando, no es exactamente la historia, pero creo que se ha sabido adaptar bastante bien.
Pues sí, un poco lo que tú decías, ¿no? Principalmente me dedico al deporte, que es donde tengo ese podcast que es referencia dentro del mundo del fútbol en iVoox, que es Jornada Perfecta.
¿Cómo se te ocurrió decir, bueno, pero yo aparte del fútbol a mí me gusta la historia, ¿no? O algo así.
A mí lo que pasa es que yo me estaba saturando muchísimo de fútbol, porque claro, cuando tienes que seguir la actualidad de la liga y de la mayoría de las competiciones top que hay en Europa, y es tu trabajo y lo haces todos los días, hay un punto en el que la saturación es bestial, además con la cantidad de partidos que hay, con tantas competiciones y tal. A mí me gusta mucho leer, que es fundamentalmente lo que me conectó con la historia. Y a partir de ahí la radio, que me he dedicado los últimos 10 años de manera intermitente, pero siempre vinculada a la radio deportiva. Y se me ocurrió, a raíz de escucharos a todos vosotros, muchos de los podcasts que han participado en esta acción y otros también que no están en Historia de Emergencia, la posibilidad de que la mejor forma de obligarme a leer era marcarme un objetivo. Y así fue como nació Pasaporte Ignotia. Yo con Historia de Emergencia, en cuanto lo vi la primera vez, me gustó, me pareció ideal, porque era la posibilidad de tener una pequeña pildorita diaria. La idea es que fueran cortitos. Entonces, esos 15 o 20 minutos, pues diariamente se consumían de manera muy, muy ágil. Y a mí me pareció una forma de aportar. O sea, yo creo que, como todo el mundo, nos hemos encontrado en estos últimos meses en una situación muy extraña. Que al final nuestra mente tiene que construir una normalidad que antes no existía. Y a mí marcarme también este objetivo de estar con vosotros ha estado perfecto. Solo he podido colaborar con tres aportaciones, pero las tres han hecho con mucho cariño y espero que así lo haya sentido también la mayoría de los oyentes. Fíjate que en el Telegram de la biblioteca de la biblioteca perdida, hoy incluso hacen de vez en cuando algún tipo de debate y envían alguna temática. Yo han enviado precisamente uno sobre el juego de la pelota. Y claro, cuando lo he leído digo, bueno, aquí no les han dado tiempo. Aquí sí han hecho la versión extendida. No han hecho la versión corta como me pasó a mí, que me costó muchísimo sintetizar porque claro, el juego de la pelota querían marcarlo como si fuera una forma única, pero es como si hablamos de fútbol. Y tenemos que explicarle a alguien de dentro de 2000 años y queremos englobar también lo que es el fútbol sala, el fútbol playa, el fútbol 7. Entonces, era un poco complicado en ese sentido, pero bueno, intenté expresarlo de la mejor forma que pude y creo que quedó bastante bien. Es precisamente ese tipo de historia que a mí más me apasiona. Fue el audio de María, de Motora del Aire, sobre Shackleton. A mí fue particularmente de esta historia de emergencia el que más me... Porque ya conocía la historia de Shackleton, pero María me parece una gran narradora. Y me llegó mucho, me gustó mucho además la forma y los tiempos que manejó a la hora de contar la historia. Y yo creo que fue de todos el que más me... De hecho, me quedé con la cosa de que me hubiera gustado grabarlo a mí, pero creo que ella lo hizo muchísimo mejor de lo que yo podría haberlo hecho. Y así por destacar también, pues bueno, sí quedo escuchando un poco más, porque sí que conocía la mayoría de los podcasts, pero había algunos que no había escuchado en profundidad. Por ejemplo, al poco de estar en Historia de Emergencia, acababa de terminar de ver la serie de Pacific, la de Steven Spielberg, y justo empecé a escuchar la campaña del Pacífico, de Casus Belli, vuestro... Sigo con ella, y igual, ¿no? Hace poco también estuve escuchando algunos audios de Niebla de Guerra, que era otro de los podcasts que tenía menos controlado, pero me ha servido un poco para, yo creo, para conocernos y poder quizás forjar incluso proyectos futuros juntos. Te digo, yo he colaborado con tres podcasts que para mí ha sido un auténtico placer, pero luego hay mucho trabajo detrás, que es montarlo, publicarlo y todos los grupos de Telegram a través de los cuales el resto de podcaster iba subiéndolo en su podcast particular. Entonces, bueno, son cosas que no se ven y yo me quedo con eso, ¿no? Que creo que si le hemos ayudado, aunque sea una, 100, 1000, las personas que sean, pues era la oportunidad que teníamos de intentar colaborar en este sentido y yo personalmente me voy muy satisfecho.
Muchas gracias, Javi, por los audios.
Muchas gracias.
Me ha pasado, creo que un poco como a todo el mundo, ¿no? Que he tenido menos tiempo del que pensaba, tanto para escuchar como para producir. Esto era un poco raro. Las horas no terminaban de cundirle a uno durante cada día y yo creo que al final nos ha pasado un poco a todos, ¿no? Pero bueno, al final lo hemos resuelto bien.
Bueno, oye, Javi, el deporte es superación y yo creo que... has permitido con tus audios que hubiera mucha gente que se superara a sí mismo en los problemas que tenía. O sea que yo creo que ha estado genial.
Pues me alegro, me quedo con eso.
Pues una de las personas que han colaborado en esta iniciativa de historias de emergencia, tengo además que decir que era su primera aparición en podcasting. Yo, vamos, la conozco personalmente, sabía que es una persona que sabe explicarse muy bien y que sabe un montón de cosas y le dije si se quería subir al carro y vamos, le faltó tiempo para decirme que sí.
Hola Emilio, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido en esta iniciativa? ¿Qué te ha parecido tus primeros pasitos en esto de hacer podcast?
A mí me ha encantado. Va a sonar un poco así mal, pero me has hecho muy feliz realmente porque... me gusta contar historias y, bueno, yo soy profesora y la verdad es que estos meses sin clase me he dado cuenta de lo que he hecho de menos, contar cuentos y contar historias, sobre todo a mis alumnos. Esta oportunidad de resumir cosas importantes de la historia, pero que tengan un mensaje también importante, me ha hecho disfrutar muchísimo de... el hecho de narrar en voz alta, que es lo que hago en mis clases, y luego me ha hecho sufrir mucho por la necesidad de resumir. Yo soy muy mala en eso y he sudado mucho y casi he llorado. Pero bueno, yo creo que así era el mensaje también se llegaba antes, ¿no? Y llegaba con más directamente.
Sí, yo sé de gente que se va con ganas de más. Creo que además vas a tener por ahí alguna oferta de colaboración de algún podcast.
Puede ser. En este mercado de fichajes de primavera, sí, puede ser.
Lo bueno es que la nómina de todos es más o menos la misma.
Sí.
No, tiene muchos ceros. Esto me parece solo que tiene no ceros, pero tiene muchos ceros.
Sí. Sí, algunos incluso podríamos llegar a triplicar la oferta.
No sé si tú eras muy aficionada antes a escuchar podcast.
Pues sí, sí. La verdad es que, aparte, si sí, mal no recuerdo, en alguna de nuestras conversaciones hace años me habías recomendado algunos. Y yo, que soy muy obediente, te había hecho caso y los había disfrutado. Aparte de que, bueno, pues el hecho de vivir bastante lejos de donde trabajo, pues hace que en el trayecto entre el trabajo y casa, en lugar de escuchar la radio, lo que hago es escuchar los podcasts de bien hechos exclusivamente para internet o bien de programas de radio que me gustan y que no puedo escuchar en su momento. O sea que sí, eso lo conocía. Yo hice el doctorado, pero muy tarde ya, hace relativamente pocos años, sobre el doctorado en Humanidades, y la tesis la escribí sobre la adaptación al cine de novelas y de relatos de Philip K. Dick, un escritor de ciencia ficción, o sea que un poco friki soy.
Me sorprendió mucho cuando descubrí, creo que el primer audio que fue la historia de Leslie Howard y Franco. Digo, caray, esta historia, bueno, digo, me choca un poco, digo, voy a coger y voy a escucharlo. Oye, pues me encantó y lo dicho, yo creo que hay poco más que decir que mis compañeros, que eres un descubrimiento. Creo que has gustado muchísimo a todo el mundo y que, oye, pues oye, que me sumo a la iniciativa de eso. Cualquier día te contrato, ya sabes, por el triplicar el sueldo de los demás. Que,
vale, vale, perfecto.
Ya sabes, multiplícate por cero, como dicen los Simpson. Pero bueno, oye, nada, oye, fuera bromas, a mí me has gustado mucho y a la gente que yo conozco me han trasladado muy buenas sensaciones y muy buenos comentarios. O sea, que no continuar con esta iniciativa tuya de sumarte con nosotros, cuando digo nosotros me refiero al mundo del podcast, pues yo creo que sería un camino erróneo. Yo te animo a que tires para adelante.
Es muy buena actitud de podcaster, además, porque me ha ocurrido con varias personas que les propones un tema y te dicen, no lo controlo mucho, pero dame tiempo. Y sí, sí.
Sí, es verdad. Es que haciendo estas cosas se aprende mucho. A mí me gusta aprender, a mí me gusta descubrir cosas nuevas. También es cierto que yo tengo una ventaja y es que yo sé buscar por mi naturaleza de historiadora, por mi naturaleza de profesora. Otra cosa, algo que sé hacer es investigar, es decir, es buscar material fiable, buscar documentación, incluso en los libros, en libros físicos, que eso queda como muy prehistórico, ¿no? Pues cualquier tema puede, falta ser un especialista en ningún tema para transmitirlo bien, simplemente tienes que tener a veces más tiempo o menos tiempo, porque no sabes muchas veces por dónde moverte, ¿no? Pues ahora que ya sé cómo funciona esto, ya soy feliz. O sea, de verdad.
Oye, Pello, pues ya 10 años que lleváis. ¿Y tú cuándo te integraste con la biblioteca?
Pues yo cuando empecé justo acababa de cumplir 4 años. No sé si fue por esa fecha, porque fue por mayo. Y bueno, la historia es un poco curiosa, porque yo tenía un amigo que estaba en la biblioteca perdida, se empezó a meter en una radio pirata, emitir una radio pirata local, que se oía solamente en parte de Vizcaya, no se oía ni en toda la provincia. Y un amigo mío pues entró ahí y me dijo, joder, haz algo de historia, tal. Pero eso es mucho curro, macho, eso no puedo hacer. Y una semana más tarde me dice, oye, pues ya hay un programa. Y un día, no sé si volvía del monte o de qué, y como justamente coincidía con el horario, me dio por ponerlo en el coche. Tenía que acercarme a Bilbao porque no se oía dónde estaba. Se iba probando ahí hasta que cogí el coche la señal. Y lo escuché, justamente era un recopilatorio sobre los visigodos. Y joder, me gustó tanto que dije, voy a mandar eso, voy a ver si se puede entrar en esto. Pero bueno, con el paso del tiempo la cosa va cambiando. También antes era un grupo más reducido, más de amigos, ¿no? Y ahora pues se ha abierto a más gente, que al final también grabas en la distancia, te permite menos complicidades, ¿no? Igual que grabarlo como hacían ellos en el estudio originalmente. Y bueno, sin más, las cosas evolucionan y ahora está bien, yo creo. Pero me gustaba también.
Ahora es más multinacional, ¿no? Sí. ¿Qué te parece cuando te comentamos historia de emergencia? Enseguida me dijiste ok para lo que quieras.
Sí, la verdad es que, a ver, al final me contactaste conmigo, lógico, porque ya habíamos, como bien has comentado, ya habíamos hecho algo juntos, ¿no? Y bueno, quieras o no, incluso todavía a Casus Belli me asomo en los especiales estos de Navidad que preparas. Así que me comentaste y me pareció una idea muy buena. Claro, el tema es que yo lo comenté con Miquel y Vikendi sobre todo, Y bueno, en ese momento estábamos en la situación de que a nosotros esto nos pilló totalmente, como a todos, ¿no? Me imagino, pero nos pilló sin nevera prácticamente en nuestro propio programa. Entonces, no teníamos casi ni para nosotros. Y claro, yo pregunté un poco, oye, ¿qué hacemos? Porque yo estaba dispuesto, aunque sea a formar parte, o sea, a hacerlo yo solo. Pero bueno, la verdad es que dijeron que sí, que la situación era genial. El tema es que al principio nos daba miedo dentro de las limitaciones que teníamos nosotros, ¿no? Porque encima varios miembros del podcast han sido aitas, han sido padres recientemente. Luego también encima teníamos a Vikendi, que estaba trabajando en un hospital en medio de todo este follón. Y nos daba miedo, bueno, y luego yo también con el trabajo online, que no he tenido tiempo para nada, pues nos ponían esa duda de, ¿vamos a ser capaces de dar respuesta? ¿Qué capacidad de respuesta vamos a tener hacia todo esto, ¿no? Nos daba miedo de comprometernos y luego no estar igual a la altura. Esa es la principal duda que teníamos. Y bueno, de ahí la decisión que tomamos un poco de nosotros no colgar el programa en nuestro canal, porque no sabíamos hasta qué punto íbamos a poder responder.
En teoría la limitación era eso, 10 minutos, 15 minutos, pero era más que nada porque, bueno, íbamos a hacer un podcast diario. Eso es mucho esfuerzo para quien no conozca el mundo del podcast, por lo menos para nosotros suele ser bastante, bastante esfuerzo hacer un programa largo. Pues nos dijimos, bueno, esos 10 minutos, cuarto de hora, y nos sorprendisteis un poco con unos programas bastante, bastante amplios, ¿no?
Sí, la verdad es que al principio la idea era también hacer cortito, pero cuando te pones a hablar dos, es hacer 10 minutos entre que presentas, entre que comentas algo, se te van los 10 minutos básicamente. Y de hecho la historia de Jenkins, que es el guión que hemos reciclado, yo esa cuando la grabé yo solo, creo que duraba 15 minutos, 18. Y el programa que hacemos entre los dos dura casi una hora.
Y muy
entonces
buena,
se multiplica, además, porque encima se va improvisando, se van metiendo nuevos datos y claro, al final yo al principio sí que estaba pensando, joder, estamos aquí haciendo programas cortos y de repente vivimos nosotros con estos mamotretos.
¿Y a Jenkins cuando lo enterraron tenía una oreja o tenía dos?
No tengo ni idea. La verdad es que me dio pena cuando grabamos aquella historia, cuando en principio recopilé. Claro, el problema es, volvemos al asunto, ¿no? Esto nosotros nos dedicamos a la divulgación, ¿no? Esto no es académico. Y tampoco igual miramos las fuentes que habría que hacer si esto fuese un trabajo más académico. Yo al final, cuando hago el guión, sí que es verdad que contrasto, pero llega un momento que dices, bueno, esto hasta aquí voy a llegar, no voy a invertir más tiempo porque si no saco las cosas. O sea, si le quiero dar esa veracidad académica, a preparar un guión me va a llevar un montón de tiempo. Y lo que más me frustró de aquella historia es no saber qué ocurría con esos dos tíos, al final. No solamente Jenkins, sino León Fandiño, ¿no? El que teóricamente le cortó la oreja y teóricamente dijo aquella frase. Porque claro, luego muchas veces cuando yo hago alguna historia siempre dicen, joder, cuentas la historia y luego la pones en duda. Pues hombre, ¿qué ocurrió en un barco entre Florida y Cuba? Y solo tenemos el testimonio de uno de los dos tíos que encima iba sin oreja, pues es normal que lo pongamos un poco en duda, ¿no?
O sea, hombre, claro, claro.
Igual directamente no le pararon nunca, vio a los guardacostas, tiró la carga y luego dijo que le habían cortado la oreja. Y el tío le había perdido la oreja en una pelea en Glasgow entre borrachos, ¿sabes? O sea,
cualquiera de los temas que se tratan en los podcasts habituales de historia dan para tesis doctorales. Entonces tiene que llegar un punto en el que tienes que dejar de documentarte. Como dice, creo que es Juan Luis, lo perfecto es enemigo de lo bueno, no hace falta a veces llegar a la perfección, y para divulgar y para contar historias, bueno, pues a veces no hace falta llegar al detalle último de saber cuántos tornillos tenía el barco de Jenkins, pero...
A mí ya me ha pasado a veces, y bueno, por mi experiencia propia contar, pues cuando hice yo una saga sobre los Boers de Sudáfrica, que quería que hubiese durado dos entregas, y al final llegó un momento diciendo, es que lo peor encima es que cuando no lo tienes previsto, llega un momento que hasta le empiezas a coger paquete a la historia y tienes ganas de acabar, porque quieres hablar de otras cosas, o porque ya directamente dices, es que esto no es lo que quería hacer inicialmente. Y puede ser hasta peligroso. Cuando te lo organizas bien, dices, bueno, voy a hacer una saga larga de 10 entregas, pues es diferente. Pero cuando quieres decir, bueno, yo lo de los poderes ya digo, quería que durase dos o tres, y al final me salieron seis, y con la cosa de que tenías la sensación de que estabas tirando el freno de mano, tal como lo habías planteado inicialmente, porque tenías que empezar a obviar ya cosas. Bueno, lo curioso de todo esto es que al final, yo de manera directa, pues básicamente solo tenía trato con algunos de Casus y con Gerión, ¿no? Pero la sensación es que al resto, de una forma u otra, los conocía. Porque escuchaba los podcasts, sí que es cierto que ya no tengo, en mi anterior trabajo, que me tiraba casi todo el día haciendo planos en AutoCAD, que era un trabajo bastante mecánico, yo me veía todo lo que había en iVoox, pero todo, ¿eh? O sea, he llegado a oír hasta, y sin ánimo de ofender, he llegado a oír bastante morralla. O sea, pero es que me veía todo, me gustaba probar, a ver qué cuenta este, a ver qué hace este, y al final a todos los tenía más o menos controlados. Ahora lo malo es que mi trabajo actual, pues no puedo escuchar tantos podcasts y tengo que dosificar, ¿no? Pero lo guay es esa sensación de repente me comentas la historia, me metes en el grupo y, joder, empiezo a hablar con gente que no conocía, pero ya conocía a la vez. Y eso es chulo, ¿no? Y encima no hace falta casi ni hacer presentaciones. Simplemente empiezas a hablar y la conversación sale sola, salen temas encima, porque hay veces que decimos, oye, que se va a hacer esto, pero luego ya lo habéis visto, ¿no? Que de repente se habla de una cosa y empezamos a mandar vídeos, a hacer bromas sobre lo que sea, y eso ha quedado bonito. Luego, lo de hacer más cosas juntos, bueno, algunos podcasts ya soléis hacer de vez en cuando crossovers, veo por ahí, bastante, son productos bastante interesantes, la verdad, quedan curiosos algunos, y bueno, se nota que joder, que hay afinidad y que hay trabajo. Entonces, todo lo que salga a partir de ahora, bienvenido sea, sobre todo si va a ser ya dentro de esa nueva normalidad, y ya no tenemos este proyecto que ha sido bonito, pero a la vez ha sido fruto de unas circunstancias que ojalá no hubiesen ocurrido. Ha tenido buena respuesta, ¿no? Yo más o menos miraba, solía mirar a una semana pasada cada programa, ¿no? Miraba a ver una semana después, que siempre es la referencia que tengo, y yo más o menos sumando los 6 o 7 que veía, decía, oye, pues está teniendo respuesta, o sea, me está mereciendo la pena hacer todo esto. Te auguro a todos.
Fuiste de los que no te llamamos porque no te conocíamos, realmente no llevabas tantos programas.
Sí, fue un poco como de los usuarios que estaban. Me gusta mucho escuchar el tema de podcast y sobre todo programas de historia, ¿no? Y entonces escuchando un día, no sé cuál era exactamente el programa, pero vi lo de historia de emergencia y pensé, ostras, qué interesante, ¿no? Que haya una iniciativa de este tipo. Pues yo realmente intentaba entretener mi cabeza. Yo no sé si recordáis, seguramente sí, porque no hace tanto, el conflicto nacionalista catalán que hubo.
Sí, claro, sí. ¿Cómo no?
O aquí en España, ¿no? Pues claro, aquí en Cataluña, o sea, era tal el castigo, podríamos decir, psicológico por unas partes y por otras. Y al final me decidí a ver, pues vi Juego de Tronos en una semana, me parece que consumí todas las temporadas con tal de ocupar mi cabeza e intentar pensar en otras cosas, ¿no? Y esta vez me ha pasado lo mismo, escuchaba muchos podcasts un poco para distraerme, ¿no? Y ahí fue donde os descubrí, pensé, ostras, les voy a contactar porque nosotros también tenemos un programilla de historia que vamos haciendo cositas y me resultó pues muy interesante, ¿no?
¿Realmente sois de una radio o tenéis otra serie de programas?
Mira, nosotros somos de una radio física que está aquí en Barcelona, en San Andreu, y somos una entidad que trabajamos tema de protección de patrimonio y tema de difusión cultural. Y hemos hecho programas sobre todo de divulgación histórica, también a veces vinculado un poco al misterio. Ajá. Pero escapando del Iker Casfando, sí, ¿no? Intentar ir un poco pues a una parte más cómica, una parte también un poco más de entrar en el misterio pues de otra manera, ¿no? Y después también tenemos un programa sobre educación sexual, que es el Jardín de las Delicias, que funciona muy bien, hace ya unos cuantos años, y ahí estamos. Lo que pasa que ahora que hemos perdido las radios físicas y que no nos dejan ir al estudio físico, claro, lo virtual se nos escapaba, ¿no? Y estamos aprendiendo un mogollón de vosotros.
Ah, qué bien.
Claro, y de las posibilidades que tiene el poder grabar aunque estemos a distancia o estemos semi-recluido.
Sí, porque sí que es verdad que me he encontrado de gente que grababa normalmente presencial y estos días, pues un poco como que como el teletrabajo, ¿no? O sea, que tengo que trabajar, sí, tengo que trabajar desde casa. Tengo que aprender otra vez lo que no había aprendido.
Sí, yo no sé si habéis escuchado, porque ya es un lugar común, la gente que hace teletrabajo, yo solo escucho que dicen que se trabaja más. Y es un tema que me ha sorprendido mucho, porque yo las veces que he trabajado desde casa, o sea, he aguantado 2 horas, pues que las incursiones a la nevera o las distracciones eran como muy, ¿no?
Es muy fácil
y la gente dice,
sí.
Sí, sí, la gente dice y asevera que se trabaja más, que no sé si vosotros habéis oído también.
Eso es lo que le dices al jefe, para que no te mande otra vez.
Ahí, 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 te lo iba a decir, te lo iba a decir.
Sí, sí, pero yo creo que, bueno, también depende de a qué te dediques, ¿no? Yo en el caso de mi marido, como es informático, pues lo tiene más fácil, porque le da igual estar en el aeropuerto que está conectado desde casa, ¿no? Pero en mi caso, que trabajo con personas y eso, ostras, complicado. El tema virtual, puedes hacer alguna memoria, alguna cosilla, te puedes entretener, ¿no? Pero al final no haces las 8 horas ni de coña, vaya.
Yo creo que no, y además si tienes un crío ya, es la muerte. Yo creo que es la muerte.
Exactamente. Sí, sí, yo tengo uno que anda por aquí, además tiene 18 meses y es imposible. Entonces, creo que es una iniciativa que ha sido muy buena y, bueno, si hay una segunda ola... que parece ser que vendrá, pues igual nos toca repetirla.
Es que no, esperemos que nos unamos para, yo qué sé, hacer historias de verano o historias de, yo qué sé.
Una barbacoa radiofónica, ¿no? Bueno, sí, pasa que, bueno, cuando hay una historia de emergencia que me gustó mucho, que es la de las pandemias, ¿no? Que es una de las últimas y cuando un poco ves la historia de las pandemias a través de la historia, ves que a veces no se quedan en una sola ola, ¿no? Ojalá que no venga, ¿no? Si viene seguramente, pues será con menos fuerza, nos encontrará pues más preparados en todos los sentidos, ¿eh? Pero bueno, ojalá nos encontremos en un entorno que sea un poco más lúdico. Eso estaría muy bien.
Un abrazo, Tony.
Pues un abrazo.
Un saludo.
Venga, hasta luego. Adiós, adiós. Adiós.
Bueno, pues aparte de participar en Casus Belli, en Niola de Guerra y en tantos otros, aparte...
¿Dónde me mandan?
Donde te lo pasas bien, supongo, porque si no te lo pasases bien, yo creo que dirías, oye, yo no tengo ganas de hacer
eso. Y la disfruta.
Me acuerdo del tiempo este que estuve fastidiado en la cama y tal, y que tuvimos unas cuantas parrafadas por teléfono.
Ay,
y,
qué miedo.
Y bueno.
A ver, la vocación que yo siempre he tenido ha sido un poco de servicio público para todo. Siempre me ha gustado ayudar a la gente, siempre me ha gustado echar una mano. Y claro, yo qué sé, pues me sentía tan lejos de tanta gente que necesitaba ayuda en ese momento que cuando dijeron lo de las historias de emergencia o cuando me dijeron que tú estabas malo o cuando tal, pues dije, leches, pues ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, tendremos que poner todo lo que podamos de nuestra parte, que es una tonta porque al fin y al cabo pues es simplemente eso que dices, es hacer el pequeño alivio, es hacer esa palmadita en la espalda a ese chico pues, o chica, pues no sufras. ¿Qué tal? Yo, a ver, he pasado la mayor parte de esta cuarentena totalmente solo también y sintiéndome lejos de todo el mundo porque vivo muy aislado. Y me sabía fatal por eso, porque yo sabía de padres de alumnos que se estaban muriendo, de gente, familias del colegio, familias de compañeros de trabajo, de familiares míos, de tal, que estaban o enfermos o habían fallecido o les había... Y yo estaba aquí absolutamente impotente y dije, pues me niego. Y me pegaba unas rondas de llamar por teléfono a gente, de videoconferencias, de todo, de estar hablando con la pandilla, de mandar mensajes, de tal. Me pegaba unas palizas y me las pego. Todavía no ha acabado, el chiste este no ha acabado. Que cuando llegó la historia de poder hacer lo de las historias de emergencia, pues dije, ni que estuviera, vamos, me faltaba tiempo porque me encantó la idea, me pareció que era magnífico. Y dije, pues yo con lo que haga falta. A mí decirme que yo voy, porque realmente, pues eso, si todos ponemos un poquito de nuestra parte, si cada persona, pues hace un poco de lo suyo, pues hombre, a lo mejor arreglar el problema no lo vamos a arreglar, pero vamos a conseguir que haya la suficiente cantidad de gente que esté un poco mejor para que el problema se vaya arreglando. Arreglar a un nivel mucho más grande que el que podemos hacer nosotros. Pero si hacemos que por lo menos... Pues yo qué sé, un ratico la gente o sonría, o se olvide de los problemas, o piense en otra cosa, o se dé cuenta de, o yo qué sé qué, pues chico, yo creo que algo estamos haciendo, en algo podemos colaborar.
Sin duda fue el objetivo, yo creo que cuando comentamos el tema decidimos tirar para adelante, y luego me suscita me recuerdo del dicho ese de las penas con pan son menos penas, en este caso no tiene nada que ver con pan, pero sí con otro tipo de alimento espiritual quizás, ¿no? Sobre todo, sobre todo en un periodo en el que la gente pasaba muchísimo tiempo solo, porque fíjate, el caso de los enfermos que se tenían que pegar muchísimo tiempo encerrados en una habitación, o ya no te digo la gente que estuviera igual hospitalizada que y que aún pudiera valerse por sí mismo y decir, bueno, caray, ¿cuántas horas esas personas? Quizá les habremos llenado un poco con estos programas de historias de emergencia.
Sí, luego ha habido gente que luego nos ha mandado comentarios o ha puesto en el Twitter cosas de, mira, pues me he puesto a mirar de esto y mírate lo que me he encontrado, o metal, y se ha despertado pues un poquito el interés, el hacer algo en medio de una cosa que parece pues es una simple marea que se te echa encima y no puedes hacer nada para detenerla, pues el estar activos, el intentar que hacer algo, y eso pues bueno, pues también está muy bien. Yo como sabéis lo he usado también para sacudir un poquito a los chavales que tengo, que tengo en las clases. Y también en el taller de astronomía, que como no nos podíamos reunir ni nada de esto, pues hemos seguido reuniéndonos virtualmente. Hemos hecho en Discord y tal. Y claro, pues de ahí salía, oye, pues os apuntáis a hacer una cosa de estas para ayudar a la gente, para que las personas que están, pues eso, pues con ganas de poder escuchar algo que se salga de la rutina diaria, pues tal, sí, y eso. Y nada, y los chavales, pues ya habéis visto, pues muy contentos y hacer cosas. Y eso pues también les ha ayudado a ellos.
¿Qué les ha parecido, Antonio? ¿Qué te han transmitido? ¿Les ha gustado la experiencia?
Pues sí, la verdad es que de hecho, pues esto va a hacer que vamos a empezar, seguramente el año que viene, ya me han dado una coordinación para el año que viene de un programa que vamos a intentar hacer para relanzar a los chavales que tienen, pues eso, necesidades especiales o alto rendimiento intelectual para que hagan programas de este tipo, para que hagan podcast y tal, y estimularles de esta manera. La verdad es que pues a ellos se han quedado bastante cortados porque dicen, madre mía, si es que sí, cuando veían las cifras de la gente que les escuchaba y que había comentarios y todo esto, pues se sorprendían mucho, no se lo acaban de creer, porque ellos todavía son muy de cultura visual también. Pero sí, se han lanzado ahí a preparar cosas y a pensar y a darle vueltas. Y nada, pues les hemos abierto otro horizonte.
Lo bueno que lo hace, que esta divulgación la haces en dos direcciones, porque involucras precisamente a tus alumnos, supongo que son los que más se mueven, los que más interés, más curiosidad tienen por las cosas, y nos hacen un programa como es, por ejemplo, esta paradoja de Fermi.
El de Gagarin, y bueno, el de Asimov no sé si va a dar tiempo que salga, pero vamos, que hicimos tres al final. Cada uno ha salido un poco por una cosa distinta. La historia esta de la paradoja de Fermi fue porque hay una parte en el temario de primero de bachillerato que es el origen de la vida en la Tierra. Pues de ahí alguien hizo un trabajo sobre la panespermia. Es una teoría que define que otros planetas y viajar de un planeta a otro de determinadas maneras. De ahí salió el tema de por qué no lo vemos, de ahí salió la paradoja de Fermi, una exposición sobre el tema, y resulta que vino la alarma. Y al haber estado la alarma, no hubo posibilidad de que expusieran. Y entonces les dije, ¿qué os parece si hacemos esto? Y oye, pues tan contento. El de Gagarin es distinto, el de Gagarin es que con el taller de astronomía que llevamos de extraescolar en el colegio, pues todos los años celebramos la noche de Yuri. Y este año pues no la podíamos celebrar. Pero dije, oye, ¿y si nos juntamos y hacemos un programa y hablamos sobre ello un rato y tal y todo esto? Y hubo un grupo que sí que tenía la capacidad para poder montarlo y se apuntaron. Y el de Asimov, porque hay dos de mis premonitores que son unos flipados de Asimov y querían hablar de Asimov. Digo, pues chico, pues ya está.
Es que cuando a la gente joven te la tomas en serio, ellos se toman en serio las cosas. Y yo creo que se ve el resultado en tus programas, vamos, en estas pildoritas.
Dani creo que sabe ya que es lo único que me tomo en serio probablemente. Hombre, en cuanto a ayudar, creo, Sergio, que como el que hiciste sobre la pistola Nambú nos han ayudado tanto a tanta gente en tan poco tiempo. O sea, lo que me he podido reír, que lo he escuchado varias veces seguidas, porque es que no podía parar de reírme. O sea, por favor.
Esa pistola ya es referente. Es como nuestro Bob Semple, ¿sabes? Pues ya tenemos nuestra pistola Nambú. No sé.
Con un poco de cemento se puede hacer una pared con ello. Un poco más sirve, ¿eh?
Es lo que te iba a decir, que ya no sé si considerarlo arma o material de construcción, porque vamos.
Mira, yo te digo una cosa. Me pilló, además, en un momento que estaba despierto por la noche y grabé el de la Nambú, por eso tiene esa calidad de sonido un poquito inferior al resto, y grabé el de la Brachiocomedia, Hostia, que...
La batracomaquia.
Eso, la batracomaquia.
La batracomiomaquia.
Eso.
Todavía no he sido capaz de pronunciarlo, pero bueno.
Nadie, escucha, y me estaba muriendo de risa tanto con una como con otra. O sea, fíjate el... Y me parece que fue, pues no sé si fue el día siguiente de llamarme Dani. O sea, a pesar de que tener eso, esas reservas pequeñitas que tenía, digo, caray, pues voy a hacer cosas que no haya hecho hasta ahora. Y aproveché la ocasión, como no. Y digo, si yo me estoy riendo aquí como un tonto yo solo grabando, digo, a ver si puedo sacar alguna sonrisa de la gente que lo escuche.
Oye, Sergio, ¿y puede tener algo que ver la codeína con eso o no?
Pues no tengo ni idea. Igual a lo mejor es que la mezclé con algo que no debía.
¿Es ahora cuando criticamos a italiano, Antonio?
Cuando los italianos son incriticables. ¿Qué vas a criticar
bueno,
a los italianos?
Si también está Sergio, podemos hablar de los belgas. Bien, belgas e italianos en el mismo podcast.
Lo veo bien.
¿Qué puede salir mal?
Pues te voy a decir una cosa. Mis consuegros belgas me han regalado una tarta que está cojonuda. Un saludo para ellos y el próximo programa los voy a tratar mejor.
A ver, yo me cola un segundillo para lo mismo que Antonio. Si me permites, Antonio, un segundillo. Que me han dejado los niños. A ver, yo soy quizás el que yo os iba a decir, vamos, yo el que he visto que el tema del confinamiento ha afectado quizás al tipo de podcast que podemos podido escuchar. Un podcast de 10-15 minutos, algo que a mí se me ha hecho posible escuchar en una casa con dos niños y sin ningún motivo para salir a la calle, mientras que podcast de 2 y 3 horas, pues los tengo ahí en el almacén y espero que este verano o en algún momento dado podré escucharlo. Y si me está escuchando por aquí Poli Orcete, pues me matará cuando le diga que lo suyo a lo mejor pues, para Navidad todavía no he escuchado los de Por Tierra, Mar y Aire. Pero es verdad que estos podcasts han ayudado pues para desconectar 10-15 minutos, el momento de recoger las camas o de cualquier cosa, pues escuchabas temas interesantes y sobre todo de otros podcasts que muchas veces no te aventuras a escuchar o no lo escuchas porque ya de por sí tienes una playlist de podcasts inmensa en el móvil y ya no te paras a intentar conocer nuevos podcasts y nuevos canales. Y nada, también ha servido para que dos colegas, no sé si lo habéis comentado, hayan participado y se hayan intentado lanzar. Uno es Juan Moral, el que hizo el podcast sobre las latas, las conservas.
El
amigo mío.
Qué curioso. Enlatado,
sí,
muy interesante.
Ha sido una forma como de abrir paso y para que se anime a grabar más conmigo. Y otro es mi amigo Joaquín, un señor que conozco hace muchísimos años, más de 20 años, y no tenía contacto con él y me animé a llamarle para decirle, oye, te animo a hacer un pequeño podcast sobre música de la Segunda Guerra Mundial, es profesor de música, dijo, pues venga, vamos a echarlo. Y a partir de ahí, pues estoy intentando meterlo en el mundo bajo el amoroso puño del gran Dani.
Amoroso puño del amado líder. Tienen un cachondeo estos dos con esto, desde luego.
Amoroso puño.
A ver, Emilio tiene a sus secuaces, todos montados en sus aviones, como la pandilla de ¿cómo se llamaban?
De Pierno
de
Yuna.
Pierno de Yuna.
Pierno de Yuna.
Y Dani tiene...
El escuadrón diabólico.
Y Dani tiene a los frikis del mundo unidos.
Todos a sus unicornios.
Todos a nuestros unicornios, eso siempre.
Sí, a la esfera de coprosperidad bajo mi amado puño, ¿no? Que lo llamamos así.
Así se denomina nuestro grupo cuando nos tenemos que poner a hablar. Bajo la esfera de mi prosperidad de mi amoroso puño.
Bueno, pues tenemos dentro de esta iniciativa de historias de emergencia a una persona a la que bueno, yo admiro por el genial podcast que tiene, Por Tierra, Mar y Aire Podcast. Juan Luis Chulilla, bienvenido.
Hombre, pues bienvenido y muchas gracias, porque tu podcast no se queda corto precisamente, majo.
Yo por de pronto te tendría que preguntar qué ha supuesto para ti un poco esta iniciativa, ¿no? ¿Qué te pareció cuando se te propuso la posibilidad de esta unión y qué te ha parecido todo?
Pues fenomenal por dos motivos, porque aumentaba por una parte mi deseo de aportar un grano de arena desde la impotencia última y definitiva que estaba sufriendo durante el encierro y con nuestro país puesto a prueba. Y por otra encima, por comprobar el excelente ambiente que hay entre los podcasts de nuestro sector, entendiéndose el sector en un sentido muy amplio de historia, historia bélica, temas de defensa contemporánea, como un conjunto de temas de interés común que nos ha llevado a esto.
Sí, porque aquí ha habido varios podcasts, inclusive de deportes, que se han unido a nuestra iniciativa y que además bueno, han sabido dar ese toquecillo histórico. Oye, a mí personalmente, yo tendría que decir que el programa que hiciste, o los dos programas que hiciste sobre Jerusalén, sinceramente, a mí me han maravillado.
Es que estaba muy fastidiado porque habéis puesto tan alto el listón que decía, ¿y yo de qué hablo? ¿Y de qué hablo? Que no sea de cartucherías, porque entonces aburro a las ovejas, excepto a los fricardos como yo, ¿de qué hablo? Que pueda molar. Y de repente me vino a la cabeza pues lo que es el periodo más intenso de mi vida, Y claro, pues la cosa salió un poquito sola, aunque yo creo que en tu caso pues también la codeína ayudaría porque, bueno, no sé.
Hombre, ha sido, yo creo, además yo recuerdo cuando escuché el programa al principio y me sorprendió mucho, pero claro, estoy acostumbrado a escuchar a Juan Luis pues hablar o de temas de defensa actual, de tanques, de aviones, o de temas de defensa en pasado, en las colaboraciones que hacemos a veces, ¿no? Segunda Guerra Mundial y demás. Y de repente verlo convertido en guía de viajes e incluso en cantante por breves momentos me sorprendió mucho. Tengo que decir que cuando escuché los podcasts es como viajar. Es como, además, yo creo que todos tenemos en nuestra cabeza ciertas imágenes de Jerusalén, ya sea por ver la tele, películas, documentales, lo que sea. Y hay momentos en los que te ves ahí en las calles. No, yo creo que tienes que sacar una rama, Juan Luis, de comentarista de viajes.
Es que tampoco tendrás que viajar mucho más, porque todos los demás viajes que he hecho en mi vida ha sido currando. Pero sí, estoy dándole vueltas a cómo hacer si cerrar o no esa saga y al menos llegar hasta el Kotel, hasta el Muro de las Lamentaciones, que es lo suyo, para equilibrar el podcast, bueno, al Kotel y al Aqsa, claro.
Yo creo personalmente que deberías tirar para adelante. Esto es una cosa que ha tenido mucho impacto, nos ha gustado mucho. No sé el número de descargas que habrás tenido tú, pero yo tuve muchas relacionadas con este programa y yo te animo, desde luego.
Pues hombre, gracias, colega. Sí que creo que lo voy a hacer, porque ha habido una cosa, que es que está coincidido con pocos días antes, bueno, no sé, no te puedo decir las fechas, pues ese sentimiento de impotencia y de deseo de hacer algo nos puso al equipo de Por Tierra, Mar y Aire a: chicos, esto no puede ser, tenemos que lanzar más programas. Y ha sido pues muy heavy, porque para nosotros estamos acostumbrados a como mucho un programa a la semana, muchas veces era cada dos semanas y a veces cuando tres, según el momento del año y nuestras circunstancias personales, pero cuando alguna vez nos escribían desde las ambulancias o desde cuarteles o desde los hospitales, nos estáis ayudando a mantener los días, a manteneros entretenidos, tal, pues coño, nos subía el ánimo un montón, ¿no? Y al final me voy a quedar con uno, tanto porque conozco a la persona en primer lugar, porque conozco las circunstancias y porque me puse en su piel a tope de power, que fue el episodio de Darío, de Dardo, de Volando Solo. O sea, yo estaba en la cabina. Y entonces me cagué vivo, me hace desear dejar de ser pobre y sacarme el título, pero sobre todo, título o no título, estar allí era suficiente. Pues un abrazo a todos.
Un abrazo.
Un abrazo. Abrazotes.
Un abrazo, Juan.
Hola, soy Alberto del podcast de Historia Fabulis. He enviado un audio separado por no poder encontrar un hueco por mi parte, solo por mi parte, además de otras razones. Bueno, venga, os comento cosas parecidas a las que mis compañeros han hablado en la tertulia. Primero, yo me metí en esto de los podcasts muy recientemente, solo hace unos 3 meses. Siempre me ha gustado contar historias. Y no solo eso, siempre me ha gustado la historia. Creo firmemente que tenemos que aprender mucho de ella y sus anécdotas, y que pueden ser útiles tanto para evadirnos y entretenernos con temas ajenos a nuestras vidas diarias, como también nos pueden servir cuando estas historias toquen algo que podamos usar como ejemplo para nuestras vidas, no solo para imitar, sino también de qué cosas no debemos hacer o de cómo reconocer conductas humanas, como por ejemplo ahora en tiempos de epidemia, etcétera. Seguro que habéis escuchado muchos podcasts de cómo reaccionó el género humano ante otras epidemias. Hay varios de la Operación Balmis, de la peste de Justiniano, de la peste negra, etcétera. Aunque lo reconozco, en mi caso, me sirve mucho como distracción, porque por ejemplo me encantan los navíos de línea, o el primer caza de reacción, el Messerschmitt Schwab, o el autogiro de la cierva. Aunque reconozco que es imposible que me suba o pilote ninguno de estos ingenios, ¿no? También he descubierto en estos 3 meses que puedo mejorar tanto mi dicción como la concreción, la organización de ideas y estructura de mi discurso. Y así me comunico, espero que mejor, y gano yo y las personas con las que me comunico, ¿no? Contar historias es importante, porque es fundamental en la comunicación entre personas. la comprensión y así evitar conflictos. También es importante para la prosperidad y, mira, el comercio también, ya que es una buena comunicación hará que los intercambios sean beneficiosos para las dos partes y así aumenta la confianza, se entablan amistades y se evitan guerras, porque ¿para qué pelearte con alguien que te da de comer, no? La comunicación también es importante para que en estos tiempos de exceso de información, hay muchísima, se use para que tengamos pensamiento propio, analítico y crítico, y así los charlatanes que abundan no nos tomen el pelo y nos utilicen. Y finalmente, la comunicación es el medio por el que se transmite la cultura y la civilización en sí misma, que al fin y al cabo es la esencia de lo que nos hace ser seres humanos. Espero haberos transmitido correctamente la importancia que yo personalmente le confiero a la comunicación y mi pasión por ella y por contar historias a quienes me queráis escuchar. Pasemos a por qué me metí en esto. Pues francamente, por formar parte de una iniciativa que me encantó cuando la vi. No solo hago podcasts y vídeos, también soy un ávido consumidor de historias. Y escuchando un podcast hace casi ya 2 meses, pregunté si podía colaborar. Y estos señores, la verdad es que me recibieron con los brazos abiertos. No sé si esperaba que fuera un grupo quizá más cerrado o lejano o elitista o algo así, pero de ninguna manera. No importa si llevan años en esto, si los escuchan miles de personas semanalmente. Todos, y quiero decir, todos estos locos podcasters son gente excelente, muy amable y cercana. No tengo sino palabras de agradecimiento y loa para todos ellos. Muy majos, vaya, muy majetes. Buena colla. Y eso que detecté rápidamente un gusto desaforado por la historia bélica, los aviones raros, las tertulias animadas del otro lado del Atlántico, que hablan raro, y sobre todo una rusofilia sospechosa. Eso mismo me dio la idea para hacer precisamente ahora 4 episodios. 2 de música épica rusa, y aunque el primero fuera tachado de revisionista por algunos, ya que no era soviético y contemplaba un pasado sin el partido de Lenin. O sea, un poquito hereje, vaya. Creo que una noche de estas llamará a mi puerta Beria con un recado del camarada Stalin. Estoy, vamos, temblando. Los otros episodios son de la conquista de Siberia y otro de mitos y leyendas siberianas también. Pero no acaba ahí la cosa. Gracias a esta experiencia y que se acerca junio, voy a empezar una serie de episodios cortos, como si fuera periodista, que os iré narrando semanalmente, la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética o también conocida como la Gran Guerra Patriótica, tal y como se desarrolló hace 79 años. Lástima que no sean 80, pero bueno, mira, en la misma semana. Esta serie es adicional al podcast habitual y fruto de la influencia directa de este grupo de gente excelente que he conocido gracias a esta experiencia. La verdad es que espero, pero de verdad, que volvamos a colaborar, pero con una cerveza helada mediante, ya que la epidemia, desgraciadamente, no lo ha permitido.
Muy bien, pues estamos aquí con la parte de ultramar de historias de emergencia. Como el coronavirus no entiende de fronteras y los podcasts tampoco, pues historias de emergencias, que bueno, es una iniciativa que empezó con unos podcasts que están situados en España, pues tampoco entiende de fronteras. Y aquí tenemos a los amigos del otro lado del mar que colaboran en Historia de Emergencia, que son La Tortulia Podcast y Perdidos en el Éter. Muy buenas, chicos, ¿qué tal?
Bien, bien, aquí andamos.
Muy bien, muchas gracias.
Por mi lado en Argentina, los otros muchachos en Uruguay.
Sí, pero cabe decir que somos amigos todos, o sea, no hemos coincidido nunca los cuatro en un lugar, pero sí de a tres hemos coincidido en varias instancias.
Es verdad, y es un honor. Bueno, y yo digo, lo conozco hace muchísimos años.
Puf, por favor.
Antes de que hiciéramos podcast, por lo menos él.
En otra vida.
Lo que pasa, chicos, que me parece que nosotros sí que nos va a costar un poco coincidir con vosotros, que en Uruguay, en Argentina, desde España va a estar la cosa complicada, pero encantados de que estéis con nosotros y hayáis participado en esta iniciativa, que fijaros, yo creo, Emilio, amigos, yo creo que podríamos decir que sí que ha sido mundial, ¿no?
Bueno, más o menos. Además, con la distribución de oyentes que tenemos, que parece mentira, pero hay hispanohablantes en cualquier rincón del globo. Sí, sí, sí. Tenemos oyentes de prácticamente todas partes. Bueno, para aquellos que no los conozcan todavía, lo cual sería un pecado si alguien escucha podcast y no conoce a estos dos, por la tortulia tenemos a Diego y a Sebas. Y por,
¿estamos acá?
Así es. Y por Perdidos en el Éter, a Ezequiel y a Magnus.
Exacto.
Aquí estamos, exactamente.
Es un placer haber participado de Historia de Emergencia, tanto colaborando con un par de historias que hubiésemos querido que fueran más, pero bueno, no pudimos, y escuchar las interesantísimas narraciones que hicieron otros colegas también.
Y súper variado todo, además.
Sí.
Muy bien, además yo tengo que agradeceros personalmente porque a mí me encanta que esta iniciativa, Historias de Emergencia, haya tenido un montón de acentos distintos. Ya sé que hay gente que le cuesta un poquito con acentos muy, muy marcados. En algunos podcasts lo han comentado. Bueno, gente que tiene acento, por ejemplo, en España de Andalucía muy fuerte, o bueno, gente de acentos con acentos de otros sitios. Pero me encanta porque Historias de Emergencia ha tenido acentos de muchos sitios y me encanta que también haya sido un poco rioplatense, ¿no?
Yo he tratado de hacer de entrenar, porque ya empezó la nueva temporada del Ministerio del Tiempo, por ejemplo. Y bueno, y también, si bien no eran en audio, leía muchos cómics de Cinco y de Forum de pequeño, sí. Así que tengo el oído entrenado.
Por mi lado, yo la verdad que hay una cosa que se dio que me parece que va a ser única, que no es algo bueno, obviamente, haber sido forzados a esta situación. O sea, haber colaborado, o sea, creo que la colaboración fue buena, pero las razones por las cuales no fueron buenas. Nadie quiere estar en una situación de pandemia. Pero se dio una cosa muy particular en España y en Uruguay. En Argentina no, porque entiendo que empezó un poco antes, Ezequiel me corregirá, pero fue el 13 de marzo, en los sí. Dos países que empezamos a la vez con el tema de quedarse en casa. Exactamente el mismo día. Entonces, de la noche a la mañana, acá en un rinconcito del Río de la Plata y allá en la otra punta, en la otra punta del mapa, estábamos de repente unidos por esa misma situación. Argentina ya estaba desde hace unos días con eso. Y la verdad que nunca se va a dar que podamos colaborar, digamos, por algo que nos esté afectando realmente a todos y que podamos hacer un esfuerzo así conjunto por hacerle la vida más fácil a las personas realmente tanto de esta orilla como de la otra.
Sí, es muy interesante lo que dice Diego, porque con la edad que tenemos, creo que todos más o menos, por lo menos la gente que escuche, tenemos edades relativamente similares. Bueno, está el profesor Dinosaurio, mi hijo que participa en el podcast, que es de los más pequeños, o los alumnos de Antonio, si mal no recuerdo, de Antonio, que han participado en los podcasts con él.
Magnus, pero ¿el profesor Dinosaurio es tu hijo?
Es mi hijo.
Qué bueno, tío, qué bien.
No, pero sí. Además hay que decir una cosa, que está en el podcast de Perdidos en el Éter, bueno, antes de podcast, digamos, radio online, pero están Perdidos en el Éter desde que nació.
Sí, exacto.
O sea, es una cosa increíble, porque ha salido hablando con 3 años, con 4 años.
No, y ahora con menos. Un día, hace un tiempo, estaba escuchando unos audios viejos, y estamos hablando, váyanos a ver de qué cómico, qué película, y de repente es, ¡Gabriel, suelta ese cable! Porque estaba upa mío o a upa de Andriago, otro de los compañeros del podcast. Tanto que el profesor Dinosaurio se ha autodeclarado socio fundador. Así como Capitán América es Avenger fundador retroactivo, se autodeclaró eso. No, pero decía que tenemos todos unas edades relativamente similares y no nos ha tocado vivir alguna... A la mayoría no nos ha tocado vivir un acontecimiento mundial de esta manera, porque por ejemplo la Copa del Mundo o los Juegos Olímpicos, sí, bueno, la Copa del Mundo de fútbol es solo para determinadas partes del planeta, otras no le dan ninguna atención, pero es los ojos centrados en un lugar, o los Juegos Olímpicos, esto era algo que estaba pasando en prácticamente todo el mundo, está pasando al mismo tiempo con altibajos, en algunos lugares enfrentado mejor o con menos suerte o con menos inteligencia por parte de las autoridades o lo que sea, y eso es lo que tiene de particular. Yo en mi vida no había vivido un acontecimiento mundial de esa manera, por ejemplo, no me tocó como a mis hermanos mayores ver la llegada del hombre a la luna. Espero que me toque ver el primer contacto público con los alienígenas, siempre digo, con la llegada del hombre a Marte, pero creo que eso es lo que tiene de particular. Más allá de lo negativo, ¿no?
Sí, claro, yo recuerdo, vamos, aquí en España, en el momento en que se decretó el estar la gente metida en casa, y sobre todo, bueno, aquí las ruedas de prensa oficiales, desde el principio se empezó a dar por parte del personal de seguridad, ¿no? Miembros del Ejército, Policía Nacional y Guardia Civil. Y ver a gente de uniforme dando ruedas de prensa aquí en España, a más de uno le habrá causado impresión, porque, bueno, es lo que te da la idea de un estado de excepción, es decir, de un estado excepcional, quiero decir, de
una sin cosa duda
que se salía de fuera de lo común completamente.
Sí, sin duda, y además recuerda que en España eso de tener al ejército por la calle, que parecía que, claro, que la sociedad española no estaba preparada para eso y han estado colaborando como los primeros, pues la verdad que eso daba ya una sensación de gravedad, y más aún lo que tú dices, todos esos jefes de diferentes cuerpos, de uniforme, de paisano, y que encima sabes que cada pocos días iban cayendo uno detrás de otro y había que relevarlos porque iban cayendo enfermos, daba una sensación aún más de desastre, ¿no? De situación. Caray, ¿dónde estamos metidos? Bueno, y encima, seguro que vosotros os habrá pasado en vuestros países. Si se decretó el confinamiento total, daba pena asomarse a la calle y decir, si es que no veo a nadie en la calle. A las 8 de la tarde no hay nadie por la calle. Esto parece una película de terror.
Sí, aquí en Argentina, que se declaró la cuarentena obligatoria, creo que fue el 19 de marzo, me parece. Pasamos el asunto empezó más o menos parecido, creo. Creo haber sido la semana anterior, empezaron con el tema de confinamiento, y creo que el 19, me parece, fue que se hizo esto. Y sí, es notable que uno sale a la calle a veces para hacer una mínima compra al supermercado, seguir al cajero para ir a sacar plata, porque, bueno, para hacer alguna compra, y no hay nadie. O sea, ahora capaz que se ve más. Ahora en esas, capaz que uno ve, bueno, o colas de gente capaz en el supermercado o en el banco, pero en la puerta, porque claro, no la cola que antes era adentro, ahora es afuera, y bueno, y son capaz que son 10 personas, pero con 2 metros de distancia entre cada una. No hay un auto dando vueltas y cosas por el estilo. Sí, parece un fin postapocalíptico.
Claro, sí. Probablemente 10 personas donde a lo mejor habitualmente habría 50 o 60. Está claro.
Claro, de los cuales la mitad normalmente estarían adentro del banco.
Sí, aquí nunca, yo en Uruguay, nunca hubo cuarentena realmente. Sí hubo aislamiento voluntario, exhortaron a la población a quedarse en casa, y el primer mes fue un poco así y se veía un poco más vacía la calle. Yo no he salido de mi barrio en estos días, pero vivo cerca de una gran avenida y una zona comercial, y los primeros días no había casi nadie en la calle, y hoy se escuchan los autos como es normal. Pero ahora sí, salís a la calle y vas a un comercio o algo, y gran mayoría de la gente está con el tapabocas. Y eso sí es como salido de una película postapocalíptica, Los Hijos de los Hombres o alguna de esas.
Yo me puedo pensar que antes nos reíamos, la típica, ¿no? Nos reíamos, ¿viste? Cuando nos llegaban esas imágenes de Asia, ¿viste? De la típica imagen, los japoneses todos con el tapaboca, o te vas a tomar un avión, están todos los japoneses con el tapaboca, y nos reíamos, mirá, estos andan con el tapaboca, no sé qué.
Y al Diego, final, hagamos las delicias del público peninsular y digamos, ¡qué boludos!
¡Qué boludos! ¡Qué boludos! Todos con el tapaboca. Y ahora estamos nosotros con el tapaboca. Al final, o sea, claro, y es impresionante cómo nos va cayendo la realidad encima, ¿no? Yo pensaba eso. Al principio, inclusive al principio, cuando se arrancó esto por esos días de marzo, viste que los primeros lineamientos eran, no, tapaboca no, porque lo precisa el personal de la salud. Bueno, ok, tapaboca no. Y después era, no, hágase su tapaboca, tengan todos su tapaboca. Empezaron a aparecer las recetas de tapaboca, empezaron a aparecer los diseños de tapaboca. Hay unas fotos de Magnus espectaculares con un tapaboca que se hizo, entiendo que con un sutién.
Entiendo, sí, mi esposa hizo.
No se lo hizo.
No, lo hizo mi esposa. Ahí está el profesor dinosaurio que dijo que no iba a hablar y habló.
Sí, para corregir esa injusticia.
Salude, profesor, por favor.
Buenas.
Buenas.
Sí, veo que no se nota que es mi hijo porque ya tiene voz de hombre. Y...
no, señora.
Mi esposa hizo un par de tapabocas con un sostén que no usaba.
Y bueno,
Y ahí el otro, por suerte, no lo heredé yo.
Chicos, me hace mucha gracia porque es que eso lo he visto hace nada en una serie española que están echando ahora, que a dos se les ocurre la misma idea, utilizar las copas del sostén para coger y hacerse dos tapabocas y comprar 100 sostenes o así para empezar a venderlos. El sostén vale 6 euros y vender luego cada tapabocas o mascarilla, como le llamamos aquí, por 10 o 15 euros la pieza, y por eso me estaba haciendo gracia.
Bueno, crisis igual oportunidad. Crisis igual, o sea, oportunidad. Hay emprendedores que deben estar haciendo el agosto. Deben estar haciendo el agosto, veniendo tapabocas. Quiero creer eso.
Muy bien. Yo compré. Ahora nosotros teníamos ese y anticipando que, bueno, que en algún momento haya que volver a salir a la calle, por ejemplo, que el profesor vuelva a clase presencial.
Y no podés mandar a tu pobre hijo con un sutién en la boca.
No, compramos, no, aparte para poder lavar y colgar y tener, compramos unos hechos profesionalmente. Me compré uno muy majo que tiene como ilustraciones de cervezas.
Bueno.
Y el profesor tiene unos
con... ¿Estás ajustando tu vocabulario acordemente?
Pero a mí me gusta cómo hablan ellos, entonces
está bueno.
Bueno, luego además le pediré a Diego que hable un poquito con acento español, que me encanta, me hace mucha gracia. Lo he escuchado alguna vez.
Qué malo que sos, Emilio.
Es buenísimo. ¿Cómo habéis empezado en esto de los podcasts en general?
Yo empecé hace muchos años, 2005, o sea, ya hace más de 15 años, escuchando un podcast y arranqué uno llamado Radio Level Up, que según una investigación de Diego, fui el segundo podcast de Uruguay. Y ahí me enganché y me gustó un montón. Así como conducía Magnus, por ejemplo, en ese momento que estaba haciendo radio en Las Piedras, creo que era que hacía radio, es una ciudad así.
No, era Montevideo, pero en Sayago.
Y yo hice ese programa años, como hasta el 2010, 2011, y ahí lo convertí en un canal de YouTube, como mucha gente me convirtió en un canal de YouTube. El tema es que yo me fui luego a Panamá y viví 6 años en Panamá. Y ahí es donde empecé a hacer la Tortulia Podcast con Diego. Y parte de la Tortulia era trabajar con nuestro interés por historias. En ese momento iba a ser raras. No iba a ser tanto de historia, con la H mayúscula, sino de historias que consideramos entretenidas o de cosas o conceptos que nos gustaría hablar. Y después, bueno, encontramos lo que es el formato nuestro y es el que tenemos ahora. Un tema que prepara cada uno basado en un tema histórico y lo discutimos. Pero así que mi encuentro con el podcast es hace, antes del corona. Es muy viejo y viene del 2005.
Pero además se va a contar las historias de una forma muy particular. Porque además lo comentábamos, creo que el otro día, una historia muy conocida a los aficionados de historia en español es la batalla de Cartagena de Indias. Yo, vamos, a cualquiera que no haya escuchado todavía y conozca otras versiones de la batalla de Cartagena de Indias con Blas de Lezo, le recomiendo que escuche la versión de la Tortulia porque la verá de otra forma.
A mí me lo comentaste el otro día cuando estábamos con los otros compañeros. Y la verdad es que yo estoy deseando, lo que pasa es que no me ha dado tiempo, chicos, pero estoy deseando escucharos. De hecho, escuché a la Tortulia con el programa del Proyecto Azorian y me encantó, la verdad.
Yo quedé muy contento con ese programa, que además es muy interesante porque abre toda otra discusión, que es también cómo el podcast también crea, cómo la audiencia crea el podcast, ¿no? Por alguna razón, que todavía no entendemos muy bien cuál fue, pero probablemente tenga mucho que ver con iVoox, la mitad de nuestra audiencia está en España. Y bueno, nosotros sabemos que la audiencia española está acostumbrada a esos podcasts maratónicos de 1 millón de horas, ¿no? Ya sabemos cómo es, no tengo ni que explicarlo, ¿verdad? Y yo siempre un poco de caballito de batalla ahí para nombrar, tengo el episodio de la órbita de Endor, que dura 9 horas, hablando de 2001 y sea del espacio. O sea, 9 horas. Entonces, claro, nosotros terminamos agarrando para ese lado y tenemos podcasts que duran, bueno, 2 horas, más o menos, nunca mucho más de eso. Pero ese tipo de historias, que fue un poco la oportunidad que nos dio también Historia de Emergencia, que es ese tipo de historias como la de Proyecto Azorian, claro, no te entran en ese formato de 2 horas. Yo no puedo hablar 2 horas de Proyecto Azorian, porque no se sabe nada y porque tampoco es tan interesante. Para poder hablar a ese nivel tendría que leer un libro entero del tema que hay, pero yo qué sé, tampoco sé si es interesante hablar de ese cuento.
Sí, estudiar mucho la historia demasiado.
Claro, es un cuento chiquito. Es un cuento chiquito que los momentos de impacto que tiene son 2 o 3, ¿no? Son el tema del rescate, el tema del rescate del submarino, el tema de la garra gigante, el tema del funeral, creo que también es muy interesante. Y bueno, y finalmente el tema de la frase no se puede confirmar ni negar, que es el origen de esa frase. Pero claro, es una historia muy chica. Y bueno, nada, yo me quedé súper contento de haber tenido la oportunidad de poder contarla en Historia de Emergencia, porque era una historia que no me hubiera entrado en ningún otro formato. Lo mismo el tema del Blitz con los zeppelines sobre Londres, que me parece súper interesante, y yo sé que a Magnus, por ejemplo, acá también, porque él es un gran fanático de los zeppelines, pero honestamente tampoco hay tanto como para llenar un capítulo de... Digo, yo sé que hay gente que lo hace, pero yo creo que yo
sí,
no
hay gente que le gusta hablar tipo 2 horas de las especificaciones de cada uno.
Claro, por eso se podría hacer, exacto, se podría hacer, pero no es algo que yo podría hacer. Y creo que fue una gran oportunidad para poder contar esas historias con el impacto que a nosotros nos gusta, porque a nosotros nos gusta justamente eso de poder entregar como esos golpes de efecto que a uno le digan, ¡pah! Pero qué historia más interesante. Y que uno se quede así con esa sensación.
Sí, claro, además da una duración justita para que alguien se quede con las ganas de saber un poco más.
Claro, despertarla del interés también, despertar la curiosidad, que eso es algo que siempre me parece que es parte de lo que hacemos. Todos los que estamos en este mundo de este tipo de podcast, creo que es algo que lo buscamos.
Muy bien, y Magnus y Ezequiel, ¿cómo empezó Perdidos en el Éter?
Bueno, con permiso, porque Ezequiel llegó después.
Yo llegué después, yo me fui una edición tardía al podcast.
Perdidos en el Éter arranca por allá por 2003, porque con Endriago, otro de los fundadores, y otro amigo que luego se fue casi enseguida, queríamos hacer radio. El podcast no existía, o por lo menos no lo conocíamos, y se nos dio la oportunidad de hacer un pequeño segmento dentro de un programa de radio en una FM. Lo hicimos varias notas sobre anime, sobre cosplay, una entrevista al dibujante uruguayo de cómics Eduardo Barreto, etc. Pero la radio fue vendida, se convirtió en Radio Disney y se nos terminó el asunto. Y eventualmente encontramos lo que se llamaba una radio comunitaria, una radio de un barrio aquí en Montevideo, que eran... No eran exactamente radio piratas porque no eran la idea, pero no estaban autorizadas realmente por el Estado. Luego se había llegado a una especie de acuerdo. Curiosamente, mi padre fue uno de los abogados que trabajó, porque eran muchas ONGs o comisiones barriales que lo hacían. Y terminamos haciendo el programa en esa radio. Primero grabado, que lo llevábamos en un CD regrabable. Alguien se desconectó ahí. Y luego lo llevábamos, luego lo hicimos en vivo un tiempo cuando la radio tuvo un lugar físico apropiado. Empezamos hablando de cómics, de ciencia ficción, de rol, las cosas que nos gustan. De hecho, somos la oveja negra de los podcasts que participamos en Historia de Emergencia, porque no nos dedicamos exclusivamente a eso. Pero nuestros intereses siempre fueron variados, perdón. En uno de los primeros programas decidimos que queríamos hacer una biografía de Benny Hill. No entraba dentro
de... Porque está, porque sí.
Porque nos place, porque nos gustaba. Y luego con el tiempo, sobre todo rumbeando para el lado de los piratas, cuando descubrimos el Día Internacional de Hablar como Pirata, empezamos a poner algunos temas históricos también. Eventualmente nos fuimos de esa radio porque no nos convenía, no nos servía, y empezamos a subir el programa a internet grabado. No sabíamos que estábamos haciendo un podcast, no conocíamos el término. Por eso, si bien somos el podcast más viejo de Uruguay, como no empezamos como podcast, ni siquiera en esa modalidad, sin saberlo, nos pesa un poquito tomar el título de primer podcast uruguayo o segundo podcast uruguayo o lo que sea, a pesar que digo a veces...
Aferrar al
por eso yo digo que hay dos bibliotecas. Por eso yo que yo que hice un esfuerzo por tratar de encontrar al primer podcast de Uruguay, digo que hay dos bibliotecas. Hay una biblioteca que dice que es Perdidos en el Éter, si te agarrás de ese hecho, que es que la trayectoria excede su historia como podcast, y hay otra que dice que, estrictamente hablando, el primer podcast del Uruguay es uno que se llama Baño Polaco, que tuvo dos capítulos por allá por el 2005 y desapareció.
Sí.
Pero eso me parece muy divertido, porque acá en Uruguay tenemos una lucha eterna por cuál cuadro de los dos cuadros de fútbol grandes, que son Nacional y Peñarol, cuál vino primero, porque Peñarol tenía una historia antes de ser Peñarol, y bueno, me parece muy divertido que en el podcast se repita eso, que no está claro cuál es el podcast más viejo, hay dos bibliotecas, sí, como en todo.
Se lo dejamos a la audiencia y a los estudiosos del tema. Y bueno, y empezamos con Endriago, el podcast, luego con el tiempo han ido yendo y viniendo personas del equipo, el profesor Dinosaurio está presente casi desde el principio de manera de soporte...
Soporte técnico, porque voy desconectando y conectando cables ahí de los años.
Y luego, cuando ya tenía otra edad, empezamos, de hecho hicimos un programa paralelo que era en vivo en una radio online, que era Nerdinastía.
Ah, sí.
Esas fueron tus primeras armas verdaderamente, tenías 7-8 años. Y han ido yendo y viniendo gente. Y bueno, y desde hace un par de años tenemos dos integrantes en Buenos Aires. Uno es Ezequiel, aquí presente, y otro es Mael, que también tiene un programa de radio sobre Star Trek. Y bueno, hemos ido incorporando otras cosas históricas simplemente porque nos gusta. Por ejemplo, hace un tiempo incorporamos una sección que se llama Cosas del Espacio, en donde hablamos de historias curiosas de temas de la carrera espacial.
¿Por qué? Porque nos gusta la carrera espacial, punto.
Porque nos gusta a nosotros. Y yo, por ejemplo, tengo guardado en un cajón un par de temas sobre la guerrilla o la resistencia sudafricana al apartheid y la forma que usaban para encriptar mensajes, y estuvo súper interesante. Y dije, oh, bueno, capaz que le pregunto a Diego y a Seba si pueden hacerlo. Digo, ¿saben qué? No, yo tengo un podcast, lo voy a hacer en mi podcast. Porque lo bueno de un podcast, a pesar de que no vemos un centésimo, un centavo, es que nadie nos puede venir a decir qué va a haber y qué no va a haber. Sí, por supuesto, tomamos sugerencias del público y muchas veces las implementamos, como decía Diego, que el público te ayuda a hacer el programa. Pero si yo mañana quiero hablar de telenovelas turcas, voy a hablar de telenovelas turcas en el podcast.
Yo no claro, estaría claro. presente, obviamente, pero
si, si vas a hablar de que suceda. Si vas a hablar de telenovelas turcas, llamame, que viste que yo soy un gran consumidor.
Sí, pero puedo, si tenés para vos, yo no sé nada.
Bueno, llamame, soy un gran consumidor. Puedo hablar de muchos de los problemas que tienen y de las virtudes.
Interesado.
Pero, por ejemplo, más, si vamos a hablar de gente disfrazada con armas exóticas, hace rato que tengo ganas de hacer un programa especial sobre locomía. Que tanto la tertulia como nosotros
si
los adoramos.
Si vas a hacer un programa de locomía, llamame, por favor, también.
Hoy le dije a mi esposa que un día visitaremos Rusia, porque a ella siempre le interesó la idea, pero le dije que ella va a tener que filmarme en la Plaza Roja mientras yo cante Libertad, como decía en el Gorbachev.
Madre mía. Oye, y otra pregunta, ¿y cómo fue vuestra entrada en la iniciativa de historias de emergencia? Que además me parece que ha sido un poco efecto dominó, ¿puede ser?
Sí, ese. Sí,
pues, yo en realidad descubrí la iniciativa porque, bueno, porque yo sí sigo la tertulia y un día dado en el feed empieza esto, ¿qué es esto? Bueno, chusmeando un poco, bueno, me escuché que era esta iniciativa, y yo dije, mira, le dije a Magnus, podemos sumarnos, seguramente tenemos una cosa corta para contar, y está bueno, bueno, además, que bueno, no fue tan corta, porque la primera fue media hora y la segunda fue como una hora casi, pero bueno, pero bueno, dije, nos podemos sumar en eso, que estaría bueno, para aportar a esto, y me gustó mucho la iniciativa, la verdad que, está buena la idea de colaborar con otros podcasts, y es una forma interesante colaborar, que no es lo, o sea, que es distinto de lo que por ahí hace Magnus con la tertulia cuando hacen Isla Tertulia, porque bueno, no es un crossover de podcast lo que hacen los tertulianos, claro. No es un crossover propiamente dicho, pero es una colaboración de varios, y me pareció que estaba una idea muy buena, y dije, bueno, ya que tenemos un podcast y está esta cosa, bueno, sumémonos, y así se dio, básicamente.
Sí, dijiste que teníamos cosas cortas para contar y yo me despaché con un programa de una hora sobre la familia Picard.
Y el mío fue de media hora, que en esa época la tendencia en 20 minutos con toda la furia, así que imagínate.
Pero la familia Picard, como eran 4 o 5 personas, valía la pena.
Una hora en España es corto, una hora para un podcast.
Sí.
También, claro, una hora en el sistema de tiempo podcast español es un minuto. Sí.
También somos conscientes de que nuestro estilo de trabajo no es el preferido de la audiencia de la mayoría de los podcasts.
Sí, la idea pensar que al principio se decidió que fueran 10-15 minutos, pero tampoco llegó a ser una cosa tasativa ni obligatoria. Incluso yo mismo en uno de mis programas pues me fui a 20 y tantos minutos, dije, caray, pues no anduve recortando y se publicó lo mismo que se han publicado otros. Era que cada uno aportara lo que buenamente pudiera y todo pues para una misma iniciativa. Sin más, al final era esto, nada más y nada menos, y habéis cubierto de sobra, la verdad.
Muy bien. ¿Y la tertulia cómo entró en Historia de Emergencia? Aunque creo que esa me la sé.
Sí, porque tú los invitaste. y estuviste muy bien, la verdad, porque pero además fue muy pronto que nos invitaste. Creo que fue el lunes yo todavía me acuerdo que yo recién empezaba con el de trabajar desde casa, con la oficina en casa, recién estaba empezando y estaba en la cocina, no sé si me estaba calentando un café o qué, y veo tu mensaje. Y bueno, y claro, yo al principio cuando leí, digo, pa, andás a ver hace cuánto que está esto. Algo muy curioso que me pasó durante estos días, no sé, creo que un poco los hábitos nos han cambiado a todos. Nada, con el tema de quedarnos en casa y trabajar desde casa y todo, altera los hábitos de todo el mundo. Y yo no sé por qué he bajado muchísimo la cantidad de... En realidad debería ser... Sí, he bajado muchísimo la cantidad de podcasts que escucho. Y creo que le pasa un poco a todo el mundo, porque por lo menos nuestros números por lo menos se vieron súper golpeados por todo esto. Y entonces, hacía pila que no entraba, pero 2-3 días que no entraba iVoox. Y ni me había enterado de esto. Y Emilio me dice, che, no se quieren sumar, no sé qué. Bueno, no me dijo, che, no se quieren sumar, obviamente, porque él no, bueno, le hace así. Bueno, decís, claro. Che. Esa es mi interpretación de lo que
dijiste. No, no.
Podría. Después de escuchar un capítulo de tortura, a lo mejor se me escapa uno, sí.
A lo mejor sí. Digo, che, no se quieren sumar, que esto puede estar bueno. Y cuando me dijo eso, yo dije, pa, pero esto me encanta, porque... Nada, me parece que son el tipo de cosas que a alguien lo pueden ayudar mucho a superar un momento como estos, ¿no? Digo, sin ánimo de darnos importancia, porque al final de cuentas no la tenemos, esto es todo pasajero y esto es un podcast, nada más que eso. Pero una vez nos pasó que después de un terremoto grande que hubo en México, una persona nos dejó un mensaje diciendo, miren, ocurrió este terremoto, tuve que volver a mi casa caminando, más de 3 horas caminando en medio de la destrucción y el caos y todas esas cosas, y ustedes me ayudaron a pasar este momento.
Eso fue hermoso de escuchar.
Eso, entonces a mí me emocionó de una forma, y siempre pensar que uno de repente sin darse cuenta, poniendo un granito de arena mínimo, puede ayudar a alguien con alguna situación difícil, dije, wow, vamos arriba, hagamos esto y chau. Y la verdad me encantó la propuesta, me encantó que me sirvió para conocer un montón de podcasts nuevos que no conocía, conocer un montón de historias que no conocía, y bueno, y ponerme también en contacto con todos los que participamos de esto, porque de acá después pueden seguir surgiendo otro tipo de cosas, ¿no? Y eso siempre es muy lindo.
A mí me gustó mucho el de Mo Berg, el jugador de béisbol, espía. Este nuevito, hay otros varios que me gustaron, pero ese en particular me gustó porque las historias de espías poco pensados me interesan siempre, y por supuesto el que hizo la gente de la tertulia sobre los zeppelines, que siempre me son puntos extra. ¿Quieren atraer a Magnus una trampa? Digan que hay zeppelines.
Pongan zeppelines, ¿no?
Cerveza.
Y cerveza.
Y cerveza.
A mí, la verdad, hubo varios muy interesantes. Obviamente el de no estoy al día, estoy un poco atrasado, pero uno de los que me gustó muchísimo fue el de que hicieron de la paradoja de Fermi, que ese sí. Fue muy bueno. Y uno que me gustó mucho, me resultó muy interesante, fue el de nazis en Montserrat, porque toda esa cosa de la iglesia esa que no tenía ni la más pálida idea que existía, y toda la aparentemente mitología que existe alrededor, me resultó fascinante.
Sí, sí, por suerte no encontraron el cáliz.
Por suerte sí, no encontraron el Santo Grial.
De mi lado tengo que decir que me gustó muchísimo, me quedé muy, 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 muy prendido con la historia de Leslie Howard, que es bueno, pesca en la misma pecera que la que mencionó Magnus, ¿no? Leslie Howard, ese actor que bueno, que es uno de los actores principales de Lo que el viento se llevó, que bueno, nada, parece que tenía sus misiones de espionaje secretas y podrían haberlo matado por eso. A mí esa historia me gustó muchísimo y me sirvió para conocer a María Vázquez, que la verdad no la tenía registrada.
Es que ese fue su primer podcast.
Claro, con razón. Porque yo digo, pues yo me preguntaba y decía, si salía el motor al aire, sido. No la recuerdo. Me confundió un poco eso. Pero bueno, nada, tiene que seguir con esto, claramente, porque es muy buena.
Sin duda es una revelación. Ya lo hemos comentado más de una ocasión, que nos ha gustado mucho, no solo a yo creo a los colaboradores, sino, ¿verdad, Emilio? A la audiencia ha recibido comentarios muy buenos, muy buenos.
Sí, sí, estamos ahí empujándola un poquito para que se anime a hacer más cosas. Yo creo que se animará. Además, es muy echada para adelante, María, y sí. Esperamos que sí.
No, nada más, un abrazo grande, y la verdad que me encantó haber participado de esto. Esperamos no tener que hacerlo de vuelta, o sea, que no venga otra pandemia.
Porque lo hagamos por motivos buenos.
Lo hagamos por motivos buenos. Ahí está. Esperemos hacerlo por motivos buenos y lo hacemos de nuevo, y nada, un abrazo gigante para todos, y gracias por tomarse el trabajo de conectarse tan tarde para que nosotros pudiéramos estar, eso se
agradece. Sí, cierto, mucho. Muchas gracias.
Sí, eso, muchísimas gracias, sabemos que la diferencia horaria, bueno, son 5 horas de diferencia y para ustedes es tarde, así que bueno, muchas gracias por eso, y bueno, como dicen acá Magnus y Diego, le doy un abrazo para todo el mundo, fuerzas con ellos en todo esto. Y esperemos volver a juntarnos, pero no en estas condiciones.
Sí, lo mismo, un abrazo grande para todos los participantes de los demás podcasts, los que están aquí presentes y los que están escuchando, y para toda la audiencia de todos los demás podcasts y toda la gente allá de España, que no en vano el término madre patria existe, porque somos tan parecidos de este lado del charco enorme, con ustedes y nos vemos reflejados en muchas cosas, de la misma forma que ustedes probablemente lo vean en nosotros, aunque un poquito distorsionado a veces, y tal, ese cariño se siente.
Sí, por supuesto. Bueno, más que madre, que eso a lo mejor ya ha pasado ya la época de la madre, ahora ya es casi una fraternidad, ¿no? Somos todos hermanos de un lado y del otro, del mar.
Sí, desde luego. Desde luego, sí. Yo tengo además varios amigos que han venido de Argentina en concreto, un recuerdo para ellos, que igual estarán escuchando. Bueno, y nada, oye, pues que por supuesto yo no encuentro absolutamente ninguna diferencia, desde luego.
Muy bien, pues vaya este abrazo tan grande, tan grande, tan grande, que junta los dos lados del Atlántico.
Muy bien, bien puesto.
Arriba. I get wings to fly. Oh, I'm alive.
Y yo creo que esto, bueno, espero que no se repita una cosa así para tener que hacer historia de emergencia, pero en un futuro podríamos hacer historia de vacaciones, historia de verano, historia de Navidad, no sé, algo para volver a unirnos todos y contar historias a los oyentes para que se lo pasen fenomenal, igual que yo me lo he pasado fenomenal. Buen rollo que hay cuando un grupo de personas se juntan por una misma iniciativa y que comparten ciertos gustos, y eso yo creo que es lo que mejor me llevo de toda esta iniciativa.
Pero yo creo que además esto ha sido un poco catalizador. Es decir, entre los podcasts de historia, entre muchos, ya había contacto, había una pequeña red de amistades, de gente que se conocía, de otros crossover y demás. Y esto ha sido un catalizador. Ha unido a gente que yo creo que tarde o temprano estaba destinada a acabar encontrándose en el podcasting, a acabar colaborando, y esto lo ha facilitado para bien.
Pero bueno, en un futuro, esas HPod 2, la próxima HPod que se celebren, a ver si se animan todos los podcasters aquí de España y nos unimos todos, y bueno, y los compañeros del otro lado del charco, de Sudamérica, mediante conexión online, y hacemos una fabulosa HPod.
Creo que a partir de aquí se forja una serie de contactos que hemos tenido entre todos, que creo que puede redundar en la forma de la divulgación histórica, que creo que ya hacéis un enorme trabajo entre vosotros, pero creo que si nos sumamos mucho más al proyecto, pues pueden surgir cosas interesantes, como de hecho ya están surgiendo, y luego también de la capacidad.
Sí, sí, eso sin duda, ¿eh? O sea, a ver cómo eso, que ha sido un grupo el que se ha sumado quien ha querido y que se ha hecho lo que se ha ofrecido. Eso, la verdad es que como resultado final ha quedado muy bonito, ¿eh? Yo vuelvo a decir que estoy muy contento de que nos invitaseis y haber podido participar.
Hombre, a mí ahora me pillas un poco así, pero yo diría que esta colaboración pues no puede parar. Y que de alguna manera pues tenemos que seguir, aparte de esos crossover míticos que hacemos sobre cualquier tema absolutamente friki, que hacemos de vez en cuando, que lo mismo nos metemos con un año y lo destripamos día a día, que cogemos y hablamos sobre tropas del espacio o Área 88, que deberíamos de seguir adelante, porque, o sea, puede ser que a lo mejor pues terminen los confinamientos y terminen esos momentos así de tener que depender de lo que te llegue de podcast ese día y de tener un episodio cada día, pero también nos podemos juntar para ocasiones buenas, podemos celebrar el verano, podemos hacer una saga especial, o podemos hacer quedadas, o podemos seguir pues encontrándonos, aunque sea, yo qué sé, pues a lo mejor una vez al mes o un par de veces al trimestre o algo así. De esto no se debería de quedar, pues ya no porque no solo porque la gente necesite pues eso, que haya tantas voces diferentes montando el pollo como lo hemos hecho, sino porque pues esto nos ha permitido conocer a mucha gente que yo ahora, por lo menos del Telegram, he hablado con ellos, son gente de otro continente, son gente de vamos, de de extracción muy distinta a la mía, ha sido muy enriquecedor, ha sido divertidísimo, ha sido muy interesante y creo que de una manera tan sencilla y en tan poco tiempo nunca había aprendido yo tanto. Así que, no sé, pues de alguna manera yo creo que esto debería perpetuarse como fuera. Y luego ya llegarán las quedadas HPOD, que eso ya, pues ahí a ver cómo hacemos para vernos fuera de confinamiento ya, que eso no puede fallar.
Esperamos no tener que hacerlo de vuelta, o sea, que no venga otra pandemia. Que te...
Porque lo hagamos por motivos buenos.
Que lo hagamos por motivos buenos. Ahí está.
Por cosas que he ido conociendo, pues en el mundillo podcasteril general, pues hay dimes, hay diretes, hay buenos rollos, hay malos rollos, hay pendencias, hay rivalidades. Y yo, pues esto no lo he visto en nuestro segmento. Y la diferencia para mí es tan cristalina que me ha dejado satisfecho y con ganas de seguir, aparte de los proyectos que tenemos comunes, porque creo que se puede generalizar esta afirmación en el sentido de que ahora mismo no tenemos margen para malos rollos. O sea, ahora mismo la situación es tan compleja que lo único que cabe es el buen rollo y la colaboración. Y eso me ha gustado mucho. Aparte de la diferencia de matices de cómo han ido aportando cada uno de los compañeros desde su forma de entender el podcast y la historia y demás, son muy diferentes y todas han sido compatibles. Ha sido muy chulo.
Yo creo que va a quedar, ¿sabes en qué? En un buen grupo de amigos que seguramente irán colaborando cada vez más en una sinergia, creo que se le llama. Cada vez habrá más cruces y yo creo que este mundo se enriquecerá. No sé si Dani o Emilio quieren comentar alguna cosa más para terminar.
Me quedo con que esto no va a quedar en nada, que nos hemos conocido y ya a partir de aquí, pues estos programas de historia vamos a poder colaborar, vamos a poder hacer proyectos conjuntos y cualquier cosa que no se nos venga, pues aquí estamos, dejando cualquier tipo de diferencia que pudiese haber aparte y decir, pues vamos a trabajar por ello, es lo que sabemos hacer bien.
Fíjate, a causa de esto, que en principio y en el final es una malísima noticia, pues que haya aparecido algo así, que lo que hemos estado comentando estos minutos nos haya permitido escuchar un montón de cosas, un montón de voces, conocer gente que no conocíamos y además estrechar lazos. Así que nada, la experiencia maravillosa.
La verdad es que espero, pero de verdad, que volvamos a colaborar, pero con una cerveza helada mediante, ya que la epidemia desgraciadamente no lo ha permitido.
Pues la verdad es que lo único, yo sí aprovecharía este impulso no para hacer un programa, que podría ser tal, pero habéis hecho todos, o sea, todos los participantes, una cosa, que el impulso ese puede salir algo no grande, pero lo que te digo, es una red que no deberíais de abandonar mucho. Joder, es que esta herramienta. Si se mantiene, puede ayudar a muchas cosas.
Quisiera dar las gracias a Horst, a ese oyente, digamos, tan, tan fabuloso que tenemos, que se ha molestado en hacer esos comentarios y en escuchar todos y cada uno de los programas.
Me quedo con eso, ¿no? Que creo que si le hemos ayudado, aunque sea una, 100, 1,000, las personas que sean, pues era la oportunidad que teníamos de intentar colaborar en este sentido y yo personalmente me voy muy satisfecho.
Cosa es contar las historias a ese público fiel entregado porque necesita una nota, que son los alumnos, y otra cosa es hacerlo para un público muchísimo más heterogéneo que puede entrar o puede no entrar por la manera en la que tú afrontas la historia, en el modo en que la cuentas o como incluso escoges qué elementos contar de la historia. Bueno, cualquier tema puede No hace falta ser un especialista en ningún tema para transmitirlo bien. Simplemente tienes que tener a veces más tiempo o menos tiempo, porque no sabes muchas veces por dónde moverte, ¿no?
Una vez le comenté un tema a un compañero, le pregunté, oye, ¿tú sabes un poco de esto para hacer un programa? Y la respuesta me parece que definió perfectamente la actitud, que es, todavía no sé mucho sobre eso.
Algo bueno tenía que tener, ¿no? Ha habido cosas muy malas en todo esto, pero bueno, como siempre de todas las situaciones se dice que se puede sacar un aspecto positivo y bueno, en mi caso esto... haber podido colaborar con vosotros, pues ha sido bien.
Sí, yo no sé si habéis escuchado, porque ya es un lugar común, la gente que hace teletrabajo, yo solo escucho que dicen que se trabaja más. Y es un tema que me ha sorprendido mucho, porque yo las veces que he trabajado desde casa, o sea, he aguantado 2 horas, pues que las incursiones a la nevera o las distracciones eran como muy, ¿no? Y la gente dice... Sí, sí, la gente dice y asevera que se trabaja más, que no sé si vosotros habéis oído también.
Mira, yo te digo, mi teoría es que cuando salga aquí el podcast de Belén Esteban es cuando todo el mundo lo entenderá. O cuando salga el podcast de Iker Casillas, no de Iker Casillas y Guardiola, entonces ya todo el mundo sabe lo que es el podcast y...
Yo creo, fijaros que a mí me captaron los podcasts precisamente porque se me quedaban excesivamente cortos cualquier programa comercial, ya sabes, de tema de historia, que es lo que más me gusta. A ver, no me podían condensar una batalla de Inglaterra en 1 hora, no me podían condensar, yo qué sé, un siglo entero en 15 minutos de programa. En cambio hay una serie de programas entre los que muchos hemos hecho estas historias de emergencia, en lo que puedes aportar una serie de horas desgranando muchísimos temas y llegando, yo creo, al quid de la cuestión. De ahí es lo que a mí me captó de este mundo, ¿no? Que se podía encontrar muchísima más información, además diferente de la que son los, como digo yo, los medios de difusión más importantes, y llegando en muchas ocasiones donde no llega estos, ¿no? Es decir, ir un poco más al detalle. Algo que quizás es menos comercial en un momento dado, pero porque está dirigido a otro público, un público que busca un plus añadido de ese producto, mejor dicho, o de esa historia en cuestión, ¿no?
Dos ventajas del podcasting sobre la radio. La primera es la libertad de temas. Porque hay radios que no tratan temas que no se consideran, pues no sé, mainstream. Y sin embargo, resulta curioso, no está en esta iniciativa, pero por ejemplo un podcast como La órbita de Endor, que trata temas de novelas, de series, de películas, y tiene decenas de miles de oyentes, muchos más seguro que radios pequeñas locales. Entonces, con programas de 4, 5 y 9 horas. Entonces yo no entiendo a veces qué se considera mainstream y qué no, porque vamos, creo que hay cosas que interesan más a la gente de que los que hacen radio creen que va a interesar.
Bueno, el podcast probablemente, pues siendo como el YouTube mucho más visual, mucho más atrayente, mucho más... tiene un nivel de preparación técnica y exige también unos medios y exige también, pues es un formato que es corto, no permite explayar, hacer un trabajo muy grande y aparte pues tropieza con toda una serie de dificultades ahora mismo de tipo técnico. Entonces, pues el podcast en ese sentido, a mí como profesor, pues me ofrecía un montón de posibilidades y me las ofrece. Con lo cual, pues eso es algo que me ha permitido valorar todo este tema.
Hombre, la verdad es que siempre te quedan aquellas pequeñas historias que en algún momento has grabado y pues de poca duración y dices, caray, es que 12, 14 minutos y bueno, las iba dejando por si un día hacía un programa de pues donde pudiera incluir varias de estas. Y al final, cuando me lo propusiste, pues la verdad es que rápidamente te dije que sí, porque tenía la capacidad de rápidamente responder, sacar a los marines de sus acuartelamientos y lanzarlo al combate rápido. Y bueno, por supuesto, ¿cómo me iba a negar a una iniciativa de este estilo? Y además hubiera sido absolutamente necio, teniendo la posibilidad de hacerlo, ¿por qué no dar ese paso, no? Entonces, a mí como le pasa un poco, yo creo a todos, lo ha dicho más que igual Antonio, porque como le pasa a todos, ¿no? Si puedes ayudar, caray, ¿por qué no se ayuda un poco? Es que es así, yo creo que eso es humanidad y creo que es lo que hemos hecho todos los que nos hemos juntado aquí y, por supuesto, como bien has dicho, toda esa cantidad de gente que cada uno, de una manera, porque esto creo que ha sido una lucha de toda la sociedad, cada uno a su manera, unos en primera línea, pero otros sufriendo en casa, porque hay mucha gente que estaba en casa sufriendo, y otros que quizás se les haya a lo mejor reconocido menos, ¿no? Estos chicos de los supermercados a lo mejor, o los transportistas, caray, que es que ha sido toda la sociedad la que ha estado luchando con esto y lo que nos queda aún, que espero que terminemos ganando, además no me queda duda de que el ser humano va a prevalecer. Y nada, pues eso, lo dicho, desde luego cualquier otra iniciativa de este estilo ahí voy a estar.
Una hora en España es corto. Una hora para un podcast.
Sí. También. Claro, una hora en el sistema de tiempo podcast español es un minuto. Sí.
Nuestro mundo, nos guste o no, se acabó en marzo de 2020. En muchísimos aspectos. Y hay cosas que no van a volver, otras cosas que van a cambiar mogollón y habrá cosas nuevas.
Cuando lo hemos pasado mal, cuando ha habido una situación de emergencia importante, pues bueno, un colectivo nos hemos unido, nos hemos sabido trabajar muy bien juntos y hemos podido ofrecer algo, espero que se haya pasado un ratito, por lo menos un ratito, 10 minutos, 20 minutos, pues distraído, mejor, pensando en otras cosas que no a lo mejor, sobre todo el primer y el segundo mes, que era toda una apabullante en cuanto a las muertes, en cuanto a noticias, en cuanto a bulos, etcétera, que decías, ostras, esto me está comiendo y necesito algo que me distraiga. Y hay mucha gente que nos ha escrito en este sentido de decir, mira, es que me apartéis un poquito del mundo de las noticias, del mundo de las desgracias, y oye, con esto pues puedo estar un poco tranquilo. Son mis 15, 20 minutos que me pongo y sé que estoy un poquito aislado y encima hoy aprendo y encima pues es como si estuviese un poquito con vosotros.
Y además que se nota uno de los defectos, bueno, defecto o beneficio, pero yo, los que hemos entrado de podcast, tenemos lo que yo le llamo el tono charla de bar. O sea, muchas veces hablamos y es como si estuviéramos pues, en casa, tal, y la entrada de gente profesional que está aportando el, oye, yo quiero sonar así. O sea, ese, oye, ¿cómo lo hacen? Y te dicen, tenemos un guión, ostras, un guión, maravilla del de esto, un guión, un papel escrito, por lo menos, a ver qué hacemos. O sea, yo lo veo muy positivo.
Hay el camino contrario también, el sacarte un poco los clichés y, digamos, ese corsé con el que muchas veces se hace la radio, sobre todo la radio más tradicional. Y ver que hay otros horizontes y otras maneras de hacer las cosas. Yo creo que en ese sentido todo el mundo está aprendiendo uno de los otros. Y me parece también que hay un elemento ahí biográfico. Y es que los que ya tenemos unos pocos años, pues digamos que tenemos un callo de hacer o bien podcast desde hace 10 años o bien radio desde hace 20. Pero me da la sensación de que en las generaciones más jóvenes eso ya no está tan claro. Por lo menos desde el punto de vista de mi ámbito, digamos que sería el ámbito profesional en medios de comunicación, un chaval, una chavala que están ahora estudiando, están terminando su grado o están haciendo sus primeros pinitos como trabajadores en este medio, no tienen esa diferenciación en la cabeza. Es decir, a ellos y a ellas les da lo mismo el que esté grabando un podcast para colgar en la red y que no se vaya a emitir en antena que estar haciendo un programa, digamos, de radio convencional. Y yo creo que buscan más las posibilidades del medio que quedarse en esa especie de trincheras, ¿no? O de establecer unas fronteras que en realidad no existen, en el sentido de que no hay nadie que haya dicho que tiene que ser así y no de otra manera. Y eso me parece también muy interesante porque, de hecho, hay también muchísima gente joven haciendo cosas que están aportando, yo creo, tanto al mundo podcast como al mundo radio, una manera mucho más abierta y mucho más relajada y mucho más íntegra de hacer las cosas. Y eso también me parece guay.
Nosotros tenemos que llegar al acuerdo de cómo queremos gestionar este mundo, porque al fin y al cabo pues es la responsabilidad que tenemos, no nos queda otra. Si dejamos que la naturaleza lleve las cosas, pues nos viene la plaga, nos viene el asteroide, tenemos que ser nosotros los que respondamos, los que demos ese toque, esa cosa, ¿no? Los únicos que nos planteamos si destruimos el planeta o no somos nosotros, nadie más.